Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Son las 8 de la mañana, las 7 de la mañana en Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? ¿Sí? Pues venga, ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos, empezando este sábado sin complejos? Pues ¿dónde va a ser? Aquí, en Es Radio.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Madagascar es una enorme isla del tamaño de España, situada a unos 400 kilómetros de la costa oriental africana. Debido a su aislamiento, allí han evolucionado una flora y una fauna muy diferentes a las de otras partes del mundo. Entre esos animales característicos de Madagascar hay una familia de primates, los lémures, de los que existen más de 100 especies distintas. Los análisis genéticos han demostrado que todos los lémures evolucionaron a partir de una única familia de mamíferos ancestrales que debió de llegar flotando a la isla sobre un tronco como resultado de algún huracán tropical hace unos 65 millones de años. Existe una enorme diversidad de lémures y entre ellos hay un grupo, los lémures ratón, que son los primates más pequeños que existen. Con solo 10 centímetros de longitud y unos 30 gramos de peso, el lémur ratón cabe en la palma de la mano. Hasta hace muy poco, se pensaba que solo existían dos especies distintas de lémures ratón, basándose en las diferencias de tamaño, color y forma del cuerpo, pero en los últimos años los científicos han demostrado, gracias a los análisis genéticos y a observaciones más precisas, que los lémures ratón se clasifican en más de 20 especies diferentes. La razón de que esas especies solo se hayan descubierto en la última década es el enorme parecido que existe entre unas especies y otras. Como curiosidad, hay tres especies de lémures ratón que son absoluta y totalmente idénticas. Los individuos de una especie solo se diferencian de los de las otras por los sonidos que emiten para comunicarse. O por decirlo de otro modo, la única característica observable que diferencia a esas especies es el, entre comillas, idioma que utilizan. Ayer conocimos la noticia de que la Xunta de Galicia prohíbe a los profesores gallegos entregar la memoria de fin de curso en español. Según la denuncia efectuada por Galicia Bilingüe, los profesores se enfrentan a la posibilidad de que les abran expediente disciplinario en caso de usar el español. No estamos hablando de separatistas de CiU o del PNV, sino del gobierno gallego del PP, dirigido por el señor Núñez Feijóo. Lejos de entender el mensaje de las urnas del pasado 25 de mayo, el Partido Popular sigue a lo suyo, que no es otra cosa que imponer la misma hoja de ruta que los nacionalistas, pero con pasitos más cortos para que sus votantes lo digieran mejor. Porque en el fondo, lo que está en juego es mantener ese estado de las autonomías que constituye el modo de vida, la agencia de colocación, el negocio, en suma, de PP, de PSOE y de los partidos nacionalistas. Y para mantener ese estado de las autonomías, no queda otra que justificarlo en las supuestas diferencias entre españoles. La Xunta de Galicia, la Generalitat de Cataluña o el Gobierno Vasco serían necesarios porque los gallegos son distintos de los catalanes, estos de los vascos y todos ellos del resto de los españoles. En realidad, no existen tales diferencias. Los españoles somos indistinguibles desde todos los puntos de vista. La sociedad española no está dividida en grupos étnicos o religiosos, como pasa en otros países, de modo que la única posibilidad de crear una división artificial que justifique la existencia del Estado de las autonomías es, como en el caso de los lémures ratón, el idioma. En nada se diferencia un niño gallego de otro catalano extremeño, pero ahí está el señor Núñez Feijóo para que ese niño aprenda a sentirse diferente por la única vía posible, obligándole a hablar otro idioma distinto. Lo cual pasa, por supuesto, por obligar en primera instancia a los profesores a galleguizarse. Como les decía, el Partido Popular no parece haber entendido el mensaje de las urnas del pasado 25M. Bueno, pues cuando alguien es duro de oído, lo que hay que hacer es repetir el mensaje de manera más clara. Dentro de 10 meses, en las elecciones locales y autonómicas, tendremos oportunidad de hacerlo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
8:06, 7:06 en las Islas Canarias. ¿Tienen ustedes alguna opinión que hacernos llegar a esta mesa de tertulia? Por cierto, hoy les avanzo que tendremos temas muy interesantes. Hablaremos de encuestas, hablaremos de esos bloques de hormigón retirados de las aguas de Gibraltar por la Fundación de NAES. Hablaremos de la candidatura de Ada Colau, que parece que se está impulsando en Barcelona. Hablaremos de lo liado que está el panorama político. Pero, además de hablar nosotros, pueden ustedes también hacernos llegar su opinión. Y ya saben que cuentan con tres vías distintas para hacerlo. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda es Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo con el hashtag SC21. Y la tercera vía es Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras nos dejan ustedes su opinión sobre cualquier tema que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
La Junta de Galicia prohíbe a los profesores entregar las memorias de fin de curso en español. Varios docentes denuncian que han recibido órdenes de sus centros de enseñanza para que traduzcan la memoria final de curso de sus departamentos al gallego. La Junta se salta a las sentencias del Tribunal Constitucional y la Consejería de Educación se escuda en lo largo y costoso que podría resultar el proceso judicial para defender el derecho a la libertad de lengua. Los profesores reconocen sentirse desamparados y una gran mayoría ha optado por traducir la memoria para evitar los problemas que está causando esta situación.
Pues ya ven ustedes qué bonito es todo, ¿no? No nos engañemos, los problemas del separatismo no han estado nunca ni en Bilbao ni en Barcelona, han estado siempre en Madrid. Es desde Madrid desde donde se ha animado, fomentado, consentido y financiado el que España se fuera disgregando cada vez más. Y se ha hecho así por una sencilla razón, porque, como decía en el editorial, en un país que está formado por gente bastante uniforme, uniforme desde el punto de vista histórico, lingüístico, cultural, social, desde cualquier punto de vista que ustedes quieran, pues la única manera de diferenciar a unos de otros es mediante el idioma, con el cual pues luego se justifica que existan unas cosas llamadas autonomías, que en el fondo pues para lo único que sirven es para multiplicar por 17 el gasto y, eso sí, proporcionar a determinados partidos a los que forman eso que se ha dado en llamar la casta, pues una agencia de colocación para todo tipo de allegados y propios. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos, pues, lo que tenemos, lo que nosotros, ingenuos, pensábamos que era pues lo mejor para llegar a una especie de entendimiento donde todo el mundo conviviera tranquilamente, cuando en realidad, pues por un lado tenemos a unos que lo único que quieren es tensar la cuerda cada vez más, los separatistas confesos, y por otro lado tenemos a otros que a lo que se dedican es a aprovechar esa tensión centrífuga para implantar sus cortijos, por ejemplo el PSOE en Andalucía, donde, a ver, ¿de qué iba a tener el PSOE allí ese macro cortijo si el Estado de las Autonomías no existiera? ¿Y cómo iba a existir el Estado de las Autonomías si no existieran nacionalismos? ¿Y cómo iban a existir nacionalismos si no existiera algún tipo de diferencia? Y la única diferencia posible en España es la lingüística. Pues nada, será cuestión de sacudirnos de encima lo que, como decía Arzayus, los michelines. Pues oiga, tenemos que quitarnos una cantidad de michelines de encima para que este país empiece a funcionar y para que la gente haga, pues básicamente dos cosas. Uno, dedicar su esfuerzo a trabajar por el país en lugar de a perderlo en rozamiento interno. Y dos, que cada uno haga lo que le salga de las narices. Pero ya está bien de tratar a los españoles como si fuéramos pequeños objetos al servicio de proyectos políticos o de intereses particulares o partidistas. Los españoles somos seres adultos, dotados de capacidad de volición, y tenemos derecho a elegir lo que nos dé la gana. Por ejemplo, el idioma de enseñanza de nuestros hijos. Por ejemplo, el idioma en el que nos comunicamos con la administración. Vale ya, ¿no?, de tratarnos a los españoles como si fuéramos instrumentos para conseguir algo. No, perdonen, señores políticos, son ustedes los instrumentos que nosotros elegimos para que nos sirvan adecuadamente y gestionen adecuadamente los servicios públicos, para que nosotros hagamos lo que nos salga del mismo dedo gordo del pie. En fin, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué país nos ha tocado? ¿Por qué digo eso de que el Estado actual está configurado de forma que todos tienen pues su negociete y su chollito montado? Pues oiga, porque es la pura realidad. Si no, escuchen.
El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo imputará a 44 alcaldes catalanes por un supuesto delito en el cobro de sus dietas. La mayoría de los investigados por recibir sobresueldos de la Federación de Municipios de Cataluña en forma de dietas y gastos de desplazamiento ya ha anunciado que devolverá el dinero recibido. Las cantidades oscilan entre los 150 y 900 euros al mes durante los años 2011 y 2012. El escándalo afecta a los ediles de todos los partidos, aunque la mayoría son del Partido Socialista. Se sospecha que las supuestas irregularidades pudieron comenzar con la llegada a la Federación del exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, uno de los que más se ha beneficiado de este sistema de pagos.
Pues ahí tienen ustedes a Ali Bustos y los 44 alcaldes, de los cuales pues algunos se llevaban unos centenares de euros y otros unos miles de euros en sobresueldos. Pero para todos, estaban todos. Partido Socialista de Cataluña, Convergencia y Unión, Iniciativa por Cataluña, o sea, la franquicia de Izquierda Unida allí, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Popular, los cinco partidos juntos en un montaje, el de la Federación de Municipios Catalanes, por el cual, pues, presuntamente, a lo que se dedicaban era a pasar dietas de kilometraje para encubrir lo que no eran otra cosa que sobresueldos. Sobresueldos que dependían del carguillo que cada uno tenía en la federación y que, por supuesto, no había ninguna correspondencia entre la distancia supuestamente recorrida por los alcaldes para ir a las reuniones y lo que luego pasaban por dietas de kilometraje. Al final, pues, lo que tenemos es que se han multiplicado por 17... en el terreno autonómico las administraciones. Por otro lado, tenemos 8.000 ayuntamientos, 2.000 de ellos de menos de 500 habitantes. Tenemos una profusión de políticos que no nos podemos permitir. Y para colmo, como se acabó en su día con la independencia del Poder Judicial y como al final, después de tanto tiempo, todos los partidos han terminado estableciendo relaciones de familia unos con otros, pues resulta que aprovechan cualquier resquicio, cualquier oportunidad, cualquier momento adecuado que se presenta para llevárselo crudo. Esa es la situación. ¿Por qué estamos en la ruina? ¿Porque haya crisis internacionales? No, la crisis internacional fue el detonante. Estamos en la ruina porque aquí han robado, pero vamos, de hoz y coz. Pero se lo han llevado de todas las formas, legales e ilegales. Obscenas y menos obscenas. Discretas o públicas. Les ha dado igual. Y además son todos lo mismo. Los imputados alcanzan a todos los partidos. En Galicia, pues las tramas de corrupción de la Pokémon han afectado a todos los partidos. En Cataluña, pues vamos, ni les cuento. Salvo Ciudadanos, pues ahí estaban todos en este tejemaneje de los alcaldes con sobresueldos. Presuntos, ¿eh? Por favor, no nos vayamos a poner estupendos. ¿Y qué hacemos? Pues oiga, lo único que se puede hacer en una situación como estas, limpieza general. La casa está hecha una porquería, pues habrá que mover los muebles, remangarse, sacar la Spontex y empezar a limpiar las paredes, los suelos, los techos y las ventanas, hasta que quede todo como los chorros del oro, lo cual significa mandarles a todos a su casa. Pero a todos los partidos tradicionales, al PP, al PSOE, al CIU, al PNV, a Esquerra, a ICV y IU, lo que ustedes quieran, todos, y sustituirlos por partidos nuevos. Y por favor, si es posible, partidos moderados, por ejemplo UPyD, por ejemplo Ciudadanos, por ejemplo Vox. Si no hacemos eso, ¿qué pasará? Pues que vendrán otros partidos nuevos, pero menos moderados. Por ejemplo, ese partido del que vamos a hablar a continuación, Podemos.
Pablo Iglesias acusa a Esperanza Aguirre de infamia y amenaza con tomar acciones legales. Sucedió durante un acto de presentación de un libro en el que el portavoz de Podemos también arremetió contra los medios de comunicación.
Buenos días, lo reconocí al empezar.
Soy provocador precisamente por eso, para conseguir que usted me pregunte por qué soy tan provocador. Que a veces provocar es una manera de despertar y de que se pueda discutir de las cosas realmente importantes.
Y lo ponía en práctica en su conferencia. Cree que hay que controlar a los medios con una ley, medida polémica que lleva a la llamada Ley Mordaza de Ecuador, pero él se desmarca en parte.
Que cualquiera que entienda control público como control del gobierno, control del Estado, eso no le puede gustar a nadie. Yo creo que es fundamental el papel protagonista de los profesionales de la información.
Critica la excesiva concentración de medios de comunicación en unas mismas manos, sobre todo en televisión.
Parece razonable y que garantice la libertad de expresión que el 80% o el 90% de lo que ven los españoles sea propiedad de dos imperios.
Y aquí entra a matar al padre, los mismos que le auparon a la fama llevándolo a las tertulias 4 y la Sexta, que pertenecen a los imperios de Mediaset y A3Media. Él ahora quiere limitar su poder y abrir la oferta. Además, anuncia querellas, la primera contra Aguirre, por decir que Pablo Iglesias estaba con Venezuela, la Cuba de los Castro y con ETA.
Al definir como críticas la imputación de delitos, que es lo que ha dicho la señora Esperanza Aguirre, decir que alguien forma parte del entorno del terrorismo no es una crítica, es una infamia. O algunos atraviesen determinados límites, pues presentando las denuncias correspondientes.
Menos lobos, don Pablo. Usted, pues, sabe manejar las palabras y sabe cuando pronuncia frases que, en fin, a mí me resultan repugnantes sobre ETA, pues no pronunciar las palabras que le pudieran llevar a usted a ser querellado. Usted es listo, tiene un pelo de tonto y sabe, pues, hasta dónde puede llevar el lenguaje. ¿Cómo puede insinuar cosas sin decirlas, de tal forma que si alguien intentara querellarse contra Pablo Iglesias por connivencia con el terrorismo, pues vamos, esa querella no se sostendría en ninguna parte? Pero Esperanza Aguirre tampoco es idiota. Y Esperanza Aguirre pues también elige las palabras. Entonces, pues hombre, ¿usted cree que tiene que querellarse contra Esperanza Aguirre por señalar que sus palabras son inaceptables sobre ETA? Pues oiga, querellese, pero vamos, usted sabe que el futuro que tiene esa querella es nulo. Entonces no se tire faroles, don Pablo. Sus palabras sobre ETA, don Pablo Iglesias, son absolutamente inaceptables. Es asqueroso ver alguno de los vídeos que andan circulando por la red donde usted habla en una rico taberna o donde usted valora la Constitución del 78 o el papel de ETA. Adopta usted una postura pues muy fría, muy objetiva a la hora de hablar de esas cosas. Pero en el fondo, pues lo que deja traslucir es una comprensión acerca de lo que fue el papel de una organización terrorista durante la época de la transición. Dice usted, don Pablo Iglesias, lo dijo en el desayuno informativo del Ritz, que ETA mata por razones políticas, y le criticaron mucho por ello. Y no, y sin embargo yo creo que tiene usted toda la razón. Por supuesto que ETA mataba por razones políticas. mataba para conseguir unos objetivos políticos. Ahora no mata porque no le conviene, porque ya los está consiguiendo. Pero por supuesto que ETA mataba por motivos políticos, como usted decía. Ahora, una cosa es señalar lo que es un hecho, ETA mata por motivos políticos, y otra cosa es dejar traslucir con las propias palabras que a uno esos motivos políticos, pues hombre, no le parecen mal del todo. Y ese es el problema, que usted, en sus palabras, pues solía dejar caer ese tipo de sensación. Y eso es lo que Esperanza Aguirre denuncia. Otra cosa es que Esperanza Aguirre tenga legitimidad moral para denunciarlo, que yo creo que no, por una sencilla razón. Porque lo que dice Pablo Iglesias sobre ETA son simplemente palabras. Pablo Iglesias puede hablar de la mañana a la noche de ETA y decir palabras muy repugnantes que seguirán siendo palabras. Sin embargo, doña Esperanza Aguirre, su gobierno, no se ha limitado a palabras, en muchas ocasiones igualmente repugnantes. Por ejemplo, en su partido recuerdo las de Borja Semper, ese aguerrido muchachote del Partido Popular del País Vasco, que decía que hay que construir el futuro de Euskadi con Bildu. Repugnante. Y ese no es Pablo Iglesias, es un señor del PP. Pero es que su partido, doña Esperanza Aguirre, no se ha limitado a palabras en ocasiones repugnantes, sino que ha puesto en la calle a terroristas, ha liberado a Bolinaga mintiendo a toda la opinión pública, ha liberado a más de un centenar de asesinos asquerosos, amparándose, escudándose cobardemente en una sentencia de Estrasburgo que no había por qué cumplir. ¿Que Pablo Iglesias dice cosas repugnantes sobre ETA, doña Esperanza Aguirre? Sí, pero es que su gobierno, el del PP, doña Esperanza Aguirre, hace cosas repugnantes sobre ETA. Su gobierno ha liberado terroristas, Pablo Iglesias no. Por tanto, yo sí le puedo decir a Pablo Iglesias, lo que usted dice sobre ETA me parece repugnante, caballero. Pero yo sí tengo legitimidad moral para decirlo. En estos momentos, nadie del PP tiene legitimidad moral para echarle en cara a Pablo Iglesias ninguna palabra sobre ETA. Mientras Bolinaga no esté en la cárcel, mientras los de Amaiur no estén fuera del Parlamento, mientras el Partido Popular no recupere la lucha contra el terrorismo, la lucha contra ETA en todas sus formas, la armada y la no armada, mientras no haga eso, callados sobre lo de Pablo Iglesias y ETA. Critíquenle por otras cosas, castrismo, chavismo, todo eso le pueden atizar, sí, ahí sin ningún problema. En lo de ETA, vamos, ustedes han ayudado a ETA infinitamente más que Pablo Iglesias, así que, por favor, un poquito de autorrespeto, ¿no? O si no se autorrespetan ustedes, por lo menos respétennos a nosotros.
El PNV volvería a ganar las elecciones vascas y Podemos entraría en el Parlamento, según los datos de las encuestas realizadas por el Euskobarómetro en el mes de mayo. El PNV conseguiría 29 escaños, dos más que en las elecciones pasadas. Bildu se mantendría como la segunda fuerza parlamentaria con 22 representantes. El Partido Socialista de Euskadi obtendría 12 escaños, cuatro menos que en la actual legislatura. El Partido Popular se quedaría con 7, tres menos que ahora. Izquierda Unida conseguiría 3 escaños, UPyD mantendría su actual representante y Podemos entraría en el Parlamento con un escaño.
Bueno, pues tenemos encuesta del Euskobarómetro. ¿Qué pasaría en el País Vasco si hubiera elecciones mañana? Pues lo que pasaría es que la castaña que se mete en el PSOE y el PP es épica. El PSOE pasaría de 16 a 12 diputados. O sea, si ya en las últimas elecciones había tenido un resultado catastrófico, ahora encima pierde otra cuarta parte de los diputados. Y el Partido Popular, que se había quedado en los huesos 10 diputados, pierde otros 3. Toma castaña. Estupendo, ¿eh, don Mariano? Muy bien, usted siga por ese camino. Ya sé, que quiere usted terminar consiguiendo que el Partido Popular sea extraparlamentario en el País Vasco, y por el momento van bien, van camino de conseguirlo. Y Podemos, pues entra en el Parlamento Vasco. ¿Qué quiere decir eso? Pues hombre, el Euskobarómetro pues tendrá la fiabilidad que tenga. Yo tampoco me creería hasta el más mínimo detalle lo que dice el Euskobarómetro, por una sencilla razón, porque últimamente patinan muchas encuestas casi demasiado. Ahora, lo que sí refleja es una tendencia, y una tendencia, pues hombre, que algunos debería inducirles a tentarse la ropa. La tendencia a que Podemos, lejos de ser un fenómeno coyuntural, es algo bastante más permanente. Podemos ha entrado para quedarse. Y segundo, la tendencia de que los dos partidos principales de la casta, PP y PSOE, se están yendo literalmente, y perdónenme ustedes la expresión, a tomar por saco. Están estallando, y están estallando merecidamente, porque han arruinado este país, porque han traicionado a su nación, porque nos han saqueado, pero a manos llenas. Con lo cual, pues lo que hace la gente es devolverles el favor. Oiga, usted nos ha estado machacando, pues ¿qué quiere que le diga? Para un arma que tengo, que es mi voto, la voy a utilizar contra usted. Y el Partido Popular, que decidió en el País Vasco, pues eso, promover a gente de la que dice que hay que construir el futuro de Euskadi con Bildu, pues terminará siendo extraparlamentario. Ahora bien, esa tendencia en el País Vasco no está circunscrita al País Vasco. Luego tendremos con nosotros en la tertulia a don Arcadio Mateo, que como saben ustedes es especialista en análisis demoscópicos, y que nos comentará cómo está el tema del fenómeno Podemos y del voto a PP y PSOE. Y ya les adelanto que los datos que se van filtrando de lo que llega del CIS, pues son para echarse a temblar, si uno es del PP o del PSOE. Si uno lo que quiere es que este país salga adelante, pues son para quitarse el sombrero y aplaudir. Porque con un poquito de suerte nos vamos a deshacer de todos estos partidos que nos han llevado a la ruina y vamos a poder sustituirlos por partidos nuevos. Y como decía antes, esperemos que sean los moderados. UPyD, Vox, Ciudadanos. Pero si no son esos, pues serán otros. Pero vamos, el bipartidismo de la casta está muerto. Dentro de lo que son los funerales por uno de los partidos de ese bipartidismo de la casta, pues se está poniendo muy entretenida la situación en el PSOE. El lunes tenemos un debate, creo.
En vísperas del debate del Partido Socialista, los candidatos a la Secretaría General del partido llaman a la participación de sus militantes y restan importancia al debate de este lunes en Ferraz. Keti Garat nos trae todos los detalles. Keti, buenos días.
Buenos días. A la una de la tarde en Ferraz el próximo lunes será la cita más importante de la campaña electoral. Algo que han llamado debate, pero que es más bien el no debate. Cada candidato lleva a 33 militantes, 99 en total, de los que se elige una muestra representativa que va a formular preguntas a los tres candidatos. Cada pregunta será respondida por los tres, Pedro Sánchez, Eduardo Madina y José Antonio Pérez Tapias, que sin embargo no van a debatir entre ellos. Por ello, será más bien un diálogo con la militancia, como nos contaba ayer Pedro Sánchez.
Va a ser un debate de guante blanco, así yo lo voy a encarar. Al final, esta es una competición entre compañeros y yo respeto y quiero mucho tanto a José Antonio Pérez Tapias como a Eduardo Madina. Estoy convencido de que los tres lo vamos a hacer bien. Lo más importante es que el Partido Socialista salga unido, salga fuerte. Nosotros, más que debatir, lo que vamos a plantear, un diálogo con los otros dos compañeros que aspiran a la Secretaría General y también con la militancia.
Desayuno con periodistas en el que el candidato que ganó la batalla de los Avales confía en ganar también la consulta a la militancia el día 13 de julio y aspira a hacerlo con mucha ventaja.
Pues creciente. Yo tengo un optimismo contenido. Creo que en torno a mí se está creciendo una ola de simpatía, de reconocimiento a la labor que no solamente he hecho yo, sino también muchos otros militantes de base. Y lo único que puedo decir es que estoy profundamente agradecido, que no voy a fallar, que quiero estar a la altura de la confianza depositada en mí por los compañeros y compañeras y que les digo que vamos a hacer las cosas bien.
Porque somos, dice Pedro Sánchez, un partido de 130 años de historia. En su último vídeo de campaña, Eduardo Madina también saca pecho de la historia del PSOE, pero este lo hace con música.
Vamos a escuchar fuera. Vamos a abrir las puertas diciendo disculpen las molestias. Hemos tenido aciertos y errores. Pero somos el PSOE, ¿eh? No somos cuatro aventureros que hemos decidido participar en cuatro cosas al servicio de nosotros mismos. No, no. Somos el PSOE. Ningún proceso de avances en este país se entiende sin este partido. Ninguno es ninguno. Soy socialista.
Caminar millas y millas es precisamente lo que están haciendo los candidatos por toda España, llamar a la puerta de las federaciones, agrupaciones e incluso casas de militantes, donde Pedro Sánchez, por ejemplo, se acoge precisamente en esas casas en una campaña que apenas tiene eco en los medios de comunicación y de la que solo queda una semana.
Dios santo, qué patético, ¿verdad? El uno en torno a mí se está despertando una ola de entusiasmo. Por Dios, don Pedro Sánchez, me voy a echar a llorar, pero a llorar de la risa. Y el otro, con el vídeo, que como decía, que somos del PSOE, no somos cuatreros. No he llegado a entenderlo muy bien, pero... Venga, a ver quién de los dos tiene las narices de salir a la opinión pública y decir: hemos robado a mansalva, somos una panda de ladrones y eso se ha acabado. Venga, a ver quién dice eso. Demostraría que quiere renovar el partido, pero olas de entusiasmo a mi alrededor. Somos el PSOE, cuidado. ¿Ustedes creen que con eso se van a comer un colín, queridos amigos? Ahora, me parece que infravaloran ustedes al militante socialista medio e infravaloran todavía más a la opinión pública y a sus potenciales votantes. Vamos, que el futuro que tienen ustedes es más negro que el carbón. Pero vamos, yo me alegro. Cuanto antes desaparezcan ustedes, antes podremos empezar a intentar arreglar este país.
Extremadura ha cumplido sobradamente los objetivos de déficit público y gracias a esta buena gestión, sus ciudadanos gozan hoy de las cuentas públicas más saneadas de España. Y ello manteniendo, en todo caso, la calidad de los servicios públicos y apostando por reducir los impuestos. El gobierno extremeño logró reducir el déficit desde el 4,8% del PIB en 2011 hasta el 1% en 2012, muy por debajo del límite del 1,5% que había marcado el gobierno central a las comunidades autónomas. Y esta favorable consolidación continuó en 2013, ya que Extremadura cerró el pasado año con el menor déficit de todas las autonomías, inferior al 1% y más de medio punto por debajo de la media regional. Los datos no engañan. Extremadura se ha convertido por méritos propios en una referencia de seriedad, fiabilidad y estabilidad presupuestaria. Extremadura, tu mejor inversión. Gobierno de Extremadura.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Vamos ya con otros titulares de este sábado 5 de julio en formato más breve.
Menos trámites para abrir un establecimiento y más ciudades con libertad de horarios comerciales para las zonas turísticas son algunas de las medidas aprobadas por el Gobierno para liberalizar la economía y mejorar la competitividad. El Ejecutivo también liberaliza el precio de las bombonas de butano ligeras y acaba con la exclusividad de los contratos entre el operador mayorista y el distribuidor para el reparto a domicilio.
El Gobierno bonificará con 300 euros mensuales durante 6 meses la contratación indefinida de jóvenes menores de 25 años no ocupados que ni estudien ni trabajen y que se hayan acogido al programa de garantía juvenil. Las empresas que quieran beneficiarse de las ayudas deben ofertar un puesto de trabajo de nueva creación y también un contrato indefinido.
El etarra Valentín Lasarte, condenado por el asesinato del concejal del Partido Popular Gregorio Ordóñez y del dirigente del Partido Socialista de Euskadi, Fernando Mújica, disfrutará de su cuarto permiso penitenciario a partir de este lunes. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha concedido este permiso en contra de la recomendación de la propia cárcel de Nanclares de Oca, donde el etarra cumple condena. Lasarte tendrá que presentarse diariamente en el cuartel de Lodosa, en Navarra, durante la duración de su permiso. Una situación que la Asociación Unificada de Guardias Civiles ha calificado de vergonzosa e indignante, porque precisamente allí están destinados 3 agentes que sufrieron un atentado cometido por este terrorista.
El duque de Palma, Iñaki Urdangarín, afirma que hizo negocios a través del Instituto NOS gracias a su formación y no por ser yerno del rey. Urdangarín ha interpuesto un recurso contra el auto del juez Castro en el que admite que puede ser responsable de irregularidades fiscales que deberían ser resueltas por vía administrativa y no penal.
Un espía doble pone en jaque las relaciones entre Alemania y Estados Unidos. La Fiscalía Federal ha detenido a un hombre que trabajaba para los servicios secretos de ambos países. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán ha convocado al embajador americano para que dé explicaciones por un caso que la prensa alemana considera el mayor escándalo destapado desde la Segunda Guerra Mundial.
Y en cuanto a la información deportiva, Mundial de Brasil, Alemania cumple el trámite y se cuela en semifinales tras derrotar a Francia por 1-0. Allí se cruzó empezará con Brasil, que venció a Colombia por 2-1. Esta tarde, Bélgica-Argentina a las 6 y a las 10 de la noche, Holanda-Costa Rica.
Y terminamos con la información del tiempo en esta segunda jornada de la operación salida. Mucha atención a los que vayan a desplazarse hacia el norte de la península, porque se esperan lluvias débiles y moderadas en Galicia, que se irán extendiendo al Cantábrico occidental. Lluvias que también podrían afectar al Alto Ebro, norte del sistema ibérico y peninsular, con tormentas en la zona de los Pirineos. Intervalos nubosos en Canarias con posibilidad de lluvias débiles, poco nuboso despejado en el resto del país, temperaturas en ligero a moderado ascenso en la mayor parte del país y sin cambios en el noroeste.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
¿Quiere la solución para siempre a los problemas de cal en el agua? ¿Qué ventajas nos ofrece Masical? Nos lo cuenta Antonio Ruiz, gerente de Masical. Muy buenos días, Antonio.
Hola Marta, muy buenos días. Pues nos ofrece, por ejemplo, evitar las incrustaciones de cal en tuberías y en la maquinaria que funciona con agua, eliminar toda la cal que se ha ido formando recuperando el caudal de agua perdido, sentir tu cuerpo más hidratado y suave y sin picor después del baño y un mejor funcionamiento de los electrodomésticos que funcionan con agua, que tendrán menos averías y funcionarán mucho mejor.
Oye Antonio, ¿es cierto que podemos probarlo durante un año y si no es lo que buscamos nos devuelven el dinero?
Así es, Marta, y entregamos además una garantía ilimitada de funcionamiento, por lo que disfrutaremos para siempre de una mejor agua para todo. Es ideal para viviendas, pero también para comunidades de propietarios, restaurantes y la agricultura. Y sobre todo viene muy bien para mejorar también la colada y la limpieza de la vajilla.
¿Y es muy complicada la instalación?
Es sumamente fácil, se coloca sin hacer obras, no hay que usar herramientas, en solo medio minuto el usuario lo adapta rodeando la tubería principal y es para toda la vivienda. Y además disponemos de varios modelos dependiendo de la dureza del agua de cada zona.
Y ya solo me queda saber, Antonio, ¿dónde puedo conseguir mi Masical y cuál es su precio?
Únicamente se consigue llamando al 902-107-109, 902-107-109 o en masical.es. Cuesta 99 euros más en gastos de envío, pero atención porque hoy tenemos una promoción especial a la carta, porque los 25 primeros pedidos reciben otro segundo Masical totalmente gratis y pueden elegir su regalo entre un robot automático limpiasuelos, un ahorrador de energía eléctrica o un repelente electrónico contra insectos y roedores. 99 euros más gastos de envío, 2x1 y el regalo a elegir.
Le recuerdo el teléfono 902-107-109, 902-107-109. También pueden realizar su pedido en www.masical.es.
¿Dónde vas a ir este año de vacaciones?
Al pueblo, porque chico, con esto de la crisis para la playa como que no llega. Pero he pedido la nueva oferta de Guijuelo Directo y me la llevo.
¿La nueva oferta de Guijuelo Directo?
¿No la has escuchado? Comprando un jamón entero te regalan 5 litros de vino para el tinto de verano. Y así tenemos las meriendas resueltas. Con el jamón, el vino, la piscinita y la tranquilidad del pueblo, ¿dónde vamos a estar mejor?
Pues tienes razón. Yo es que no tengo pueblo, que si no me iba corriendo con el Guijuelo Directo bajo el brazo.
Guijuelo Directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952-2014-64.
Sin complejos. con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, ¿qué les parece si nos tomamos un segundo café con don Paco Linares? Que nos quiere hablar un poquito de doña Magdalena Álvarez, la dimisionaria del BEI.
El segundo café con Paco Linares.
Acabo de dar el tercer sorbo al café que tengo delante. Es el mejor. Perdonen que no les haga publicidad. Esta marca no quiere. La necesita, pero no quiere. El café, al igual que la caña de azúcar, son productos que llevamos a América, igual que de América nos vino el aguacate o la patata. La leyenda dice que el café lo descubrió un pastor de cabras allá por el siglo IX en Etiopía. Y según experimentos realizados con ratas en Florida, el café previene y aminora los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Tiene muchas más propiedades. Ayuda incluso a la memoria y a la mente en general. Quizás por eso me viene al coco la fábula de la zorra y las uvas. Una raposa vio un magnífico racimo de uvas y el aspecto de este fruto era tan apetitoso que saltaba para cogerlas una, otra vez y otra vez. ¡Imposible! Por fin, agotada, se retiró mientras decía: ¡Bah! No merecen la pena, no están maduras. Y también recuerdo a la economista, miembro del Cuerpo de Inspectores de Finanzas del Estado por oposición, Magdalena Álvarez, política destacada del Partido Socialista, exministra, que ha sido imputada en el caso de los ERES de Andalucía. La señora Álvarez está en solfa por presuntos delitos de prevaricación y malversación. Ostentaba el cargo de presidenta del Banco Europeo de Inversiones, el BEI, con un sueldo de 20.000 euros al mes. Su defensor, Manuel Chávez, el colocador de puestos de relevancia a su familia, expresidente de la Junta de Andalucía, ha dicho que lo ha hecho porque el PP pretende colocar a alguien de su confianza. Y amablemente, doña Magdalena cede el puesto. Y entra el ya expresidente del ICO, Román Escolano. Aunque nadie se va por esa falacia. Solemne disparate con perdón, señor Chávez. Los 20.000 euros al mes no están maduros.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio, al margen. Un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal?
¿Qué tal, don Luis? Buenos días. Bueno, pues ya sabe usted que en esta sección, al margen de lo que hemos comentado en las noticias, traemos otras cosas encima de la mesa. Y yo no sé si usted piensa que existe crispación en España. ¿Hay crispación?
Hay crispación, sí, yo creo que un poquito sí.
Un poco,
¿no?
Bueno, le cuento noticias que me han llamado la atención. Leo en Voz Populi. El fiscal Orrach agredido por un ciudadano. Y dice así este digital: la tensión política y judicial ha vuelto a llegar a la calle. El protagonista ha sido el fiscal del caso NOS, Pedro Orrach, quien fue increpado por un ciudadano cuando caminaba, cuando daba un paseo con su mujer por la avenida Picasso de Palma. El caso es que la cosa fue a más, en principio unos gritos y luego hubo hasta empujones. Este es el último, pero hemos tenido otros, que si Pere Navarro, que si Cristóbal Montoro. Y amenazas también. He leído en el Confidencial Digital unas pintadas bastante llamativas contra el ministro de Industria. ¿Dónde? Pues en su casa, en Soria. Se busca vivo o muerto.
¿En su casa, en Soria?
Perdón, en Canarias, he mezclado aquí las apellido con localidad, provincia. Se busca vivo o muerto, pintadas amenazantes contra José Manuel Soria en Canarias, y dicen que los que firman son plataformas contrarias a las prospecciones petrolíferas. Lo que pasa es que no queda muy claro siempre en estos grafitis quién es el autor. Hay otras llamativas expresiones como muerte al traidor. Y, por supuesto, su foto, que tengo que decir que se parece mucho a la de Aznar, en cuanto a que su físico es parecido. Entonces, yo cuando lo he visto al principio pensaba que era muerte a Aznar, hasta que he leído la información. En Canarias 7 leo: Arrecife declara non grato al ministro Soria. Y más cosas, el ministro de Industria, Energía y Turismo, el propio José Manuel Soria, hablando de Esta crispación existente dijo que le preocupaba bastante que hubiera gobernantes que utilizaban la tribuna institucional para llamar a la rebelión en las calles.
A mí lo que me preocupa bastante es que haya gobernantes que no declaren absolutamente todos sus intereses económicos y pecuniarios en el extranjero. Yo insisto, alguien mal pensado podría decir, cuando ves a un gobernante que está, por ejemplo, oponiéndose a que se saque dinero en su territorio de las riquezas naturales, pues hombre, algo mal pensado podría decir, este señor sirve a algún interés extranjero, porque hay otros a 30 kilómetros sacando ese petróleo, que son los marroquíes. Con lo cual, ¿qué tal si ponemos una norma que todo el mundo declare cuáles son sus intereses, por ejemplo, en Gibraltar, en Andorra, en Marruecos y todas esas cosas? Yo creo que contribuiría a tranquilizarnos a todos.
Yo estoy de acuerdo con usted, pero bueno, eso, como usted dice, solo algún mal pensado podría acabar deduciendo eso. Noticia de portada de El Mundo. La audiencia investiga si hay soplos policiales a proetarras. Es una información de Fernando Lázaro y Manuel Marraco. Cuenta este diario que autoriza a petición de la Guardia Civil a rastrear 13 teléfonos vinculados a Zulueta.
La abogada esa detenida,
Arantxa Zulueta, en una operación que comenzó el pasado 8 de enero. No sé si se acuerda que hubo una operación contra unos abogados vinculados a la organización terrorista ETA. El caso es que llegó la policía y les pilló precisamente destruyendo documentos. Justo en ese momento, qué casualidad, estaban deshaciendo todo. Bueno, pues Eloy Velasco quiere un poquito de luz sobre este tema. Y
no
también
me diga que tenemos faisanes con este gobierno.
Qué cosas, ¿eh? Además, leía yo el titular, la audiencia investiga 6 soplos policiales a proetarras. Me daban ganas de decirle, no sé si lo sabrá ahora, pero lo ha habido antes. Uh-huh. O por lo menos eso parece a raíz del caso Faisán. Pide además el juez Eloy Velasco a Interior que indague sobre una información de Gara sobre una operación policial que se publicó. Nadie sabe de dónde habían salido esas informaciones, ya sabe usted, el off the record. El caso es que allí estaban todos destruyendo todas las pruebas que les podían imputar. Y luego vengo también con una cosa curiosa. Sabe usted que esta misma semana la Fundación de Naes ha retirado un bloque de hormigón de Gibraltar. Lo que no hace España lo hace una fundación, en fin.
Luego tendremos a Santiago Abascal para comentar el tema.
Efectivamente, y les recomiendo que vean en ABC 10 episodios de tensión entre España y Gibraltar en menos de un año. Ha habido de todo, desde evasión de impuestos, contrabando, temas controvertidos como las colas. Cada vez que había un incidente diplomático se formaban unas largas colas porque se reforzaban las medidas de seguridad. En fin, es un documento interesante, así como dos recomendaciones de Libertad Digital. Una columna de Carlos Alberto Montaner titulada España, bienvenido Mr. Chávez. Y se puede usted imaginar a quién se la dedica.
No me diga más, a Pablo no. Iglesias.
Vaya por Dios, ha acertado. Y por supuesto la controversia que mantiene Messi de San Juan.
Ah, qué buena,
y
Josefo. Qué buena.
Y esto viene a colación de que, dando ejemplo, los miembros de Podemos han dicho que van a compartir habitación para ahorrar gastitos.
En Estrasburgo, sí.
En Estrasburgo.
Entonces, cosa que a mí pues me parece bien. Será una medida demagógica, pero me parece estupendo.
Bueno, pues ellos van a compartir habitación y, sin embargo, nuestros columnistas no lo tienen muy claro, sobre todo no saben a quién elegir. Usted no está entre las quinielas de alguno de ellos, está Emilio Capmany, bueno, en fin.
Se lo recomendamos, ¿no? como la casa ha forzado a Messier de San Juan y a Fray Josefo a compartir habitación para ahorrar gastos.
Sí.
Escuchen, lean ustedes la controversia entre ambos poetas, que a veces parece que no se estiman mucho el uno al otro.
¡Qué cosas!
Bueno, muchas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Pío Moa.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público, de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Prevenir el cáncer es posible. Muévete a diario y lleva una alimentación saludable. Modera tu consumo de alcohol y no fumes. Además, si cambia tu ritmo intestinal o sangra salir al baño o notas un bulto en el pecho, consulta con tu médico. Participa en los programas de detección precoz de cáncer de mama, colon o de cérvix para diagnosticar la enfermedad a tiempo.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Los sábados y los domingos le ponemos el broche final a nuestra mañana desde las 12 hasta la 1 y media con diferentes entrevistas. Literatura, cine, teatro, música, en fin, que yo creo que lo van a pasar bien. Si quieren nos escuchan desde las 12 hasta la 1 y media, lo dicho, la guinda del pastel de la mañana del fin de semana, aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana. Edia Rodríguez.
¡Compra, corto, mitad! ¡Dame una ración!
¡Dame dos, solo dos!
¡Dos chocolates, dos!
¡Dame cappuccino, café irlandés, solo en la mediana!
Por favor, ¿me pone un café con leche?
Largo, semilargo, mitad, entre corto, sombra,
nube... No, no lo entiendo.
Usted no es aquí, no es de Málaga, ¿no, señora?
Pues no, es la primera vez que vengo.
Pues bien, señora, está usted en el Café Central. Aquí, desde hace muchísimos años, se puso nombre a cada una de las formas de servir de poner un café. Por ejemplo, usted ha pedido un café con leche, ¿no?
Pues sí.
Pues mire usted, aquí un café mitad leche y mitad café se llama un mitad. Un sombra es leche con un poco de café, una nube es todo leche y unas gotas de café, y así hasta 10 supuestos, incluyendo el no me lo ponga, que es un vaso de café vacío.
En el café central de la Plaza de la Constitución en Málaga se inventó la forma de pedir café. Desayunos, tapas de buena cocina, tipismo y buen servicio en el Café Central. Café Central. Café sin igual.
Involución permanente. Con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días. Por aquí andamos.
Pero espero que bien, ¿no?
Bueno.
Sobreviviendo, que ya es mucho.
Que ya es... ya está bien.
Bueno, estamos en una situación un tanto peculiar donde todo el mundo parece haber entrado en ebullición. Los nervios cunden en nuestra clase política. Yo creo que a lo mejor incluso, llevados de los nervios, a lo mejor llegan a hacer el bien en algún momento.
Es poco probable. Es poco probable.
Me lo temía.
Hay que decir, bueno, quiero decir también que este domingo en Cita con la Historia trataremos de las bases ideológicas, las bases doctrinales del separatismo catalán.
Aclare usted, Cita con la Historia,
programa de Radio Inter.
De Radio Inter, porque nos preguntaba un oyente el otro día por correo electrónico que a qué hora se emitía en Es Radio.
Sí.
No se emite en Es Radio.
Sí, de 4 a 5 en Radio Inter. Y... bien, es un programa en el que casi siempre digo que llamo a los oyentes a que no se queden pasivos, sino que procuren comunicar, hablar del programa con sus amigos, con sus... y lo mismo digo de este. Estaría muy bien que los oyentes tuvieran una actitud más activa y trataran de popularizarlo.
La tienen,
informar.
No se preocupe.
¿Sí? ¿Sí? Bueno, pues entonces en el otro lo mismo. Bueno, a lo que íbamos. Realmente, claro, la situación es muy muy complicada y no ofrece ninguna buena perspectiva. El otro día en Twitter decía un hecho significativo, es anecdótico, pero es significativo. Decía alguien, dice, a Bolinaga le sentaría bien estar una temporada en el Zulo de Ortega Lara. Y yo dije, oye, a Bolinaga, ¿por qué? Quien le sentaría bien es al que lo sacó. Y me sentaría bien saber lo que es un zulo de la ETA, sería pues a Rajoy y a los jueces que han sacado de manera fraudulenta a Bolinaga de la cárcel. Esto es la realidad. Yo vengo insistiendo desde hace mucho tiempo en que tanto Zapatero como Rajoy están colaborando con la ETA. Están colaborando hasta el punto de que hace un par de años, cuando ya toda esta situación estaba, por así decir, clara, pues Herri Batasuna se jactaba de que habían pasado de estar al borde del abismo, al borde del precipicio, a una situación en que todo les era posible, en que estaban progresando extraordinariamente en sus aspiraciones.
Y ya lo creo, sí.
Es así. Esto lo dicen ellos mismos. Estaban al borde del precipicio con Aznar, que fue el primero desde la transición que llevó una política bastante coherente con la ETA y que ha sido invertida totalmente por Zapatero y continuada ahora por Rajoy, la de Zapatero. Esto, claro, mucha gente es, o sea, dar legalidad, dar dinero público, grandes cantidades de dinero público, dar posibilidad de votos, darle una esperanza de que pueden ganar, porque es lo que realmente está ocurriendo, además ahora en combinación con lo de Cataluña, con Mas, pues esto es colaboración al máximo grado con la ETA. Yo recuerdo que Cristina Alberdi hablaba en tiempo de Zapatero de alta traición, y desde luego no sé cómo se puede calificar, creo que ese delito ha desaparecido del código, pero desde luego es algo muy parecido, es traición a España. Entonces alguno me decía, oiga, eso es un delito muy grave, ¿por qué no lo denuncia usted a los jueces? De hecho, he hablado con abogados sobre eso, porque no es posible que en un país democrático, un país medianamente normal, unos políticos abusen de su poder para llegar a hacer lo que están haciendo, destruyendo el Estado de Derecho realmente, ¿no? Y me decían que no era posible porque el Parlamento lo había aprobado. Y el Parlamento es quien hace las leyes. Entonces, ya que no se puede denunciar...
¿Usted cree que, son tontos? No, hombre, se blindan antes de iniciar ese tipo de procesos.
Por supuesto. Esto es lo que hizo Zapatero. Entonces, ¿qué se puede hacer? Lo único que se puede hacer es denunciarlo ante la opinión pública. Porque además no es casual que esta colaboración, creo que es la palabra colaboración o complicidad, como se quiera llamar, con la ETA, se denuncie ante la opinión pública, porque además va unida a otros muchos procesos, a otros muchos fenómenos que son peligrosísimos. O sea, la complacencia, vamos a llamarla así, con el separatismo de Mas y de todos estos.
¿Cómo que complacencia? Se está financiando directamente. Se está financiando el señor Rajoy.
Exactamente, ¿no? La absoluta falta de el abandono total de los catalanes que están en contra del separatismo. Podemos seguir, es una cantidad de detalles, todos los días salen cosas y
Lo hemos dicho muchas veces. El problema del País Vasco y de Cataluña no está ni en Bilbao ni en Barcelona, está en Madrid.
Está en Madrid, en los politicastros que tenemos, que son unos políticos que a los cuales ni España, ni la democracia, ni el Estado de Derecho les importan gran cosa. Lo único que les importa es seguir ahí mandando. Para ello hacen demagogia, engañan a la gente. Mucha gente se deja engañar voluntariamente porque piensan que a lo mejor lo otro es peor todavía. Como cuando ahora todo este montón, este follón liado con Podemos. Oiga, Podemos, por ejemplo, atacando a Podemos por lo que dice sobre la ETA. Oiga, Pablo Iglesias lo único que hace es hablar. Pero Rajoy y los suyos y el PSOE no solo hablan, actúan. Actúan. Sí, actúan en el sentido que dice Pablito Iglesias, casualmente. Esto es el problema y es lo grave, ¿no? Entonces, insisto, es necesario, ya desde el tiempo de Zapatero era necesaria una reacción. Era necesario que surgiera un partido o algo así que no acababa de surgir. Yo no sé si es porque la sociedad está demasiado pasiva o está anestesiada o lo que pasa.
Vamos a vivir extraordinarios fenómenos en los próximos meses.
Sí, es de esperar.
Las cosas están cambiando a una velocidad.
Pero tiene que ser, o sea, yo esperaba y espero todavía que Vox se convierta en una alternativa razonable y una alternativa clara. Y es lo que tienen que hacer. ¿Y por qué es urgente que ocurra así? Porque si no, el proceso simplemente es de putrefacción cada vez mayor y no sabemos en dónde puede terminar. Pero desde luego no va a terminar en nada bueno.
En fin, don Pío, pues seguiremos hablando la semana que viene, que seguro que tenemos más materias.
Por desgracia, creo que sí.
Venga, un abrazo.
La Involución Permanente. Con Pío Moa.
Bueno, y nos habrá tocado el número premiado de la 11. Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, yo sugeriría hacer una donación a Libustos y sus 44 alcaldes, pobres chicos, que se han quedado sin los sobresueldos que cobraban en la Federación Catalana de Municipios. No se puede consentir que los alcaldes pasen por malos ratos, hombre. Les donamos una parte del premio de la 11.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
43.724-43724, serie 48048.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Madrid es radio. 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 21 horas. Yamóvil.
Por prestigio, son los Fernández. Por trato, son muy amables. Por precio, ahora 12% de descuento. Por comodidad, se lo llevan y se lo traen a domicilio.
Un año más, campaña de limpieza y restauración.
Alfombras, tapices, edredones, cortinas.
Los Fernández.
General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
¡Taxi!
Cuando tienes una flota de más de 3.000 taxis, es fácil llegar los primeros. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Y si vuelas y no quieres esperas, prueba nuestro servicio especial de recogida en el aeropuerto.
Radioteléfono Taxi, guárdalo bien, 91-547-8200.
También en radioteléfono-taxi.com.
Es Radio.
¿Tiene artrosis? ¿Le duelen los huesos? No se resigne. Artifin puede aliviarle. El doctor Pérez León le explica por qué.
Con el paso del tiempo y la práctica del deporte, el cartílago se va haciendo más débil. Artifin le ayuda a reforzarlo de forma más natural, aportando los nutrientes que éste necesita. Así vamos a conseguir aliviar los dolores y la inflamación de todas las articulaciones.
Artifin, de Laboratorios Mundo en farmacias Herbolarios y para farmaciamundonatural.es.
¿No cobrar es lo que más te preocupa cuando alquilas tu vivienda?
Renta Garantizada te protege contra los impagos. Renta Garantizada te seguirá pagando el alquiler aunque no lo haga el inquilino.
Infórmate 915 35 67 27 y en la web rentagarantizada.es.
Alquiler garantizado.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga ofrecen una magnífica asistencia gracias a una eficiente gestión de médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales y otros especialistas cuyo único fin es sanar al paciente en un entorno agradable y confortable. Hospital San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio, barriada residencial de El Palo en Málaga, próxima al mar. Infórmese en el 952-2014-64, 952-2014-64 o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Madrid es radio, 99.1 FM.
Es Radio. Es
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Pues yo ahora debería decir que son las 9, pero como vamos con retraso, pues tengo que decir que son las 9 y 4 minutos, casi 5, 8 y 4 minutos en las Islas Canarias. Una cuña publicitaria y les presento a los tertulianos del día, que hoy la mesa está, vamos, como el metro en hora punta.
Málaga la Bella se engalana como una gran dama en verano. El Museo Municipal del Patrimonio, ubicado junto a la Alcazaba, acoge las visitas reales a la ciudad. Exposición Reyes de España en Málaga, desde Isabel la Católica a Juan Carlos I, abierta hasta el 30 de agosto. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
Don Francisco José Alcaraz, muy buenos días. Nos recuerda don Óscar Jiménez a través de Twitter que se cumplen hoy 640 días de la puesta en libertad de Bolinaga y el ministro de Interior, Fernández Díaz, sigue sin dimitir por prevaricación.
Así es, buenos días, don Luis. Y bueno, en libertad de Bolinaga, otros 116 presos de ETA también que han salido en este último año y medio. Y los que van a salir la próxima semana, como Lasarte y otros terroristas más que están a la espera de salir. Obviamente, como usted dice, que empieza tarde este programa. Más tarde va a empezar el programa del Partido Popular, que lleva 3 años de retraso y todavía no ha empezado a aplicarlo. No se preocupe.
Vaya pedrada para empezar.
No se preocupe. Así que, bueno, esperemos. Creo que el mes de las elecciones va a empezar a proponer cambio legislativo en materia política antiterrorista. Y porque creo que Rajoy, obviamente, si llega al poder con el apoyo de Pablo Iglesias, una de las primeras políticas antiterroristas que llevará a cabo será que estos terroristas vuelvan a la cárcel. Vamos. Estoy seguro.
¿Estás seguro de ello, no?
Estoy seguro de ello.
Don Arcadio Mateo.
Muy buenos días. Muy buenos días. Un placer estar aquí con tantos amigos y con el traje de buzo puesto.
Saben nuestros oyentes que don Arcadio Mateo es especialista en temas demoscópicos y nos trae noticias frescas sobre cómo está en estos momentos la situación, de las que hablaremos en el segundo bloque de tertulia.
Perfecto.
Si le parece a usted bien, don Arcadio.
Sí, sí, encantado.
Don César Sinde.
Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un placer estar aquí.
Me decía usted, vamos a comentar lo de la Junta de Galicia prohibiendo a los profesores utilizar el español en sus memorias de fin de curso. Claro, claro que lo vamos a comentar, por supuesto.
Yo es que como tengo una ascendencia gallega y esa parte de España me tira especialmente, en fin, algunas cositas.
¿Estás especialmente sensibilizado?
Sí. Evidentemente por razones familiares y porque he ido mucho por allí, conozco bien Galicia, es una tierra maravillosa con mejor gente todavía y me duele mucho lo mal que la quieren quienes la desgobiernan.
Y bueno, tengo que darles una exclusiva importante, queridos oyentes. Tenemos aquí con nosotros a un político catalán que no cobra sobresueldos. Don Ramón de Veciana, de UPyD. ¿Qué tal está usted?
Que no cobra, punto. Elisa. Muy bien, muy bien. Les echaba de menos. Estoy encantado de estar aquí.
Bueno, yo estoy asombrado. O sea, ha saltado de la actualidad toda esa trama absolutamente transversal donde se juntaban todos, PSC, CiU, RC, Izquierda, Iniciativa por Cataluña y PP, para cobrar sobresueldos para sus alcaldes camuflados bajo dietas de kilometraje en la Federación Catalana de Municipios. ¡Son todos amigos!
Efectivamente, sí, sí. Cataluña, la política es un teatrillo. O sea, hay un reparto de papeles en el cual han asumido que una vez te tocará más, otra vez te tocará menos, pero siempre hay reparto y toca para todos. Entonces, el PP está en ello, Iniciativa, o sea, partidos que teóricamente deberían ser oposición a los dos grandes partidos que han llevado al gobierno de Cataluña, Convergencia y el PSC, pues estaban en el reparto. Y evidentemente, pues eso, a través de mordidas encubiertas debidamente, en apariencia legal, es decepcionante y es triste, ¿no? Porque ves que en Cataluña es difícil salir de este torbellino, de este bucle, y el nacionalismo se apoya precisamente en partidos como el PP que no hacen lo que deberían.
Bueno, pues tenemos al otro lado del hilo telefónico a un compañero suyo, a don Ramón Marcos Ayo, diputado en la Asamblea de Madrid por UPyD y que escribió el otro día, muy buenos días, don Ramón.
Hola, buenos días, ¿cómo estás, Luis?
Escribió don Ramón el otro día un artículo muy interesante comentando esa propuesta que el señor Rajoy ha puesto sobre la mesa de elección directa de los alcaldes. Y usted, en el artículo, sostenía la tesis, don Ramón, de que esto es una regresión democrática, una involución democrática. ¿Por qué?
Pues en el artículo explico que puede ser una regresión democrática si al final la elección directa del alcalde se convierte en que gobierne el alcalde de la lista más votada, porque puede ser una manera de tener más alcaldes de los que tiene ahora el Partido Popular, perdiendo mucho, habiendo perdido muchos votos, ¿no? Es una manera de controlar, de seguir controlando las instituciones a pesar de perder, porque lógicamente podría dar lugar a que con la fragmentación política que hay, una lista con el 20% de los votos convierta en alcalde a un señor pues que tiene muy poca legitimidad porque le han votado muy pocos ciudadanos. Nosotros creemos que debe haber elección directa de los alcaldes, nos parece positivo, pero a doble vuelta, para que al menos el candidato sea elegido por el 50% de aquellos que vayan a las urnas. Nos parece que eso es lo más transparente, lo que da más legitimidad, lo que permite que haya acuerdos previos a la votación entre los partidos y, por tanto, que sean explícitos y los conozcan los ciudadanos. Y, sin embargo, lo que propone Rajoy nos parece una manera de tener más poder teniendo menos votos.
Yo, si fuera como usted propone, es decir, elección directa de alcalde a doble vuelta, vamos, yo firmo mañana mismo. Eso me parecería estupendo. Creo que estaría muy bien. Nos daría más poder a los ciudadanos para decidir quién narices es nuestro alcalde, pero mucho me temo, como usted, que los tiros no van a ir por ahí y que si se propone esto en este preciso instante es porque, mirando las encuestas, alguien echa los números y dice, pues el próximo mes de mayo vamos a perder todas las alcaldías que tenemos porque no llegamos a la mayoría absoluta ni hartos de gazpacho, ¿no?
Mire, hace muy poquitos meses se ha hecho una reforma de la ley que regula a los municipios y las diputaciones provinciales, hace 5 meses, porque no lo plantearon entonces, y lo plantean ahora justo después de las elecciones europeas, cuando han visto que han tenido una bajada de voto que quizás no se esperaban. Lo lógico hubiera sido discutirlo en ese momento, con la reforma global. Entonces, en lugar de hacer esto, elección directa de los alcaldes, profesionalización de la administración local para que no se coloque a los amigos y no se enchufe a los del partido, regular la contratación pública para que no haya mordidas. En lugar de hacer esto, lo que dieron es más poder a las diputaciones provinciales, y ya sabemos lo que significa las diputaciones provinciales: opacidad, corrupción, falta de control democrático porque no hay elección directa. Pues ese era el momento para haber debatido sobre estas cuestiones. Optaron por otro modelo, el modelo, insisto, de la opacidad. Y ahora, 5 meses después, tras el resultado de las elecciones europeas, se les enciende la bombilla y dicen: elección directa al alcalde, lista más votada. Lo venden como algo populista, ¿no? Pensando que los ciudadanos lo van a comprar, pero detrás se esconde, a mi juicio, pues una regresión democrática, como decía antes, porque lo que va a implicar es que con muy poquito apoyo popular alguien pueda ser alcalde. Habría que hacer un cambio profundo de la ley local, no solo a la elección directa de los alcaldes, sino todas estas cosas que he ido comentando antes, que nos parece que son fundamentales. En los países más serios lo hicieron en su momento, y no hay corrupción municipal, o hay muy poquita corrupción municipal. En España, ayer veíamos, o el otro día veíamos el caso de Brunei, que no, como el alcalde trata de comprar a los concejales de otros partidos, y estas cosas son con las que tenemos que acabar, y a mi juicio el Partido Popular no quiere acabar con ellas.
Don Ramón, buenos días, soy César Sinde. Yo quería preguntarle, creo recordar que hace unos años UPyD sacó un estudio que cifraba un ahorro de 16.000 millones de euros suprimiendo 7.000 de 8.118 ayuntamientos que tenemos en España. Si mal no recuerdo, la autoría de ese estudio era de su partido. Y al hilo de eso, y al hilo de lo que ha citado usted de las diputaciones provinciales, también circularon otros estudios de otras procedencias diferentes a la de su formación política, que cifraban en 22.000 millones el ahorro que se produciría si se suprimieran las diputaciones provinciales. Y yo me gustaría plantearle si su formación va a hacer bandera de la reforma administrativa, de la supresión de niveles administrativos que no necesitamos para poder liberar gasto público, hacer una bajada de impuestos, elevar renta disponible y de esa manera tirar de la economía, que es la única manera posible que tenemos, puesto que otras fórmulas son muy difíciles de conseguir ahora mismo en España.
Nosotros hicimos un estudio que daba un importantísimo ahorro de miles de millones de euros con la supresión de las diputaciones provinciales y la fusión de los municipios. Y la verdad es que lo hemos llevado al Congreso de los Diputados. En el Congreso de los Diputados hemos presentado varias iniciativas pidiendo la supresión de las diputaciones provinciales y la fusión de los municipios en torno a 20.000 habitantes, que esto no implica la desaparición de los pueblos seguirían existiendo, lo único es tener una administración común. Pero en todas las ocasiones, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista han votado en contra de estas propuestas racionales, porque permitirían ahorrar muchísimo dinero para gastarlo en lo importante, en educación, en sanidad, en poder bajar los impuestos a los ciudadanos, pero claro, limitarían esa vieja clase política que controla estas instituciones, que reparte muchos puestos, que reparte contratos, y eso no están dispuestos a hacerlos el PP y el PSOE, y por eso han votado en contra de nuestras iniciativas. Vamos a seguir insistiendo y estamos convencidos de que España necesita una profunda reforma administrativa con esta supresión de niveles administrativos y una profunda reforma administrativa también, bueno, pues profesionalizando la administración, ¿no? Porque tiene que haber políticos, eso es evidente, pero luego después tiene que haber en la administración buenos profesionales seleccionados por mérito y capacidad y no por ser de un determinado partido o por el enchufismo no este al que nos tienen tan habituados el PP y el PSOE.
Sí, para profundizar en este tema, Ramón, otra consecuencia quizás de esta propuesta sería en territorios nacionalistas, por ejemplo, Cataluña y País Vasco, que la mayoría de ayuntamientos quedarían en manos de Esquerra Republicana, previsiblemente, y de Bildu. Es decir, esta propuesta no solo beneficia al PP, sino que nos deja a los ciudadanos que vivimos en territorios con mayoría nacionalista, dejando los ayuntamientos prácticamente la totalidad en gobiernos nacionalistas.
Bueno, eso es una prueba más de que la propuesta que lanza el Partido Popular no está meditada, o solo está meditada desde el propio interés del partido, no desde el interés del país, del interés nacional del país, ¿no? Porque obviamente ellos lo que quieren es mantener sus alcaldías y ganar más alcaldías, porque con esta propuesta tendrían más alcaldías de las que tuvieron en el 2011, a pesar de haber sido su mejor resultado electoral en las elecciones locales, con el resultado que han tenido ahora las europeas, que son 20 puntos de diferencia. Pero les da igual que es exactamente eso, que es lo que pasa en el País Vasco y en Cataluña. Hablan mucho de España, pero claro, hablar de España no es usar la palabra España, es tomar las decisiones claves para que en nuestro país no gobiernen por estas razones, pues quienes realmente lo que buscan es destruir nuestro país, ¿no? Como Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu, y en el caso de Bildu todavía más grave porque son los herederos de, no dejan de ser los herederos de ETA, ¿no? De quienes han usado el crimen, la extorsión, la amenaza para hacerse con el poder.
Sí, buenos días, soy Arcadio Mateo. En primer lugar, felicitarle por su línea directa con Mariano Rajoy, porque ya sabe lo que quiere proponer. Yo no lo sé exactamente qué quiere proponer el Partido Popular, solo ha lanzado, creo yo, un globo sonda a ver cómo reacciona la gente, ¿no? El globo sonda, yo creo que no suena mal, ¿eh? Que es acercar la elección del alcalde al voto directo de la gente. La letra pequeña, a mí, yo no la he leído en ningún sitio. Yo le felicito por su línea directa, que ya sabe cómo va a ser la letra pequeña, ¿eh?
Bueno, no sé, yo línea directa no tengo, pero supongo
que... parece, porque sabe ya usted que va a ser antidemocrático, ¿no?
Las cosas.
No sé dónde ha leído usted que con el 20% se va a conseguir alcalde. Parece bastante improbable, no sé. ¿Nos cuenta usted cómo va a ser?
Déjeme que le explique.
Encantado.
Sencillo. Yo no tengo línea directa con Rajoy. Lo que leo es lo que se publica en los medios de comunicación y lo que han dicho, si han transcrito bien las palabras de Rajoy, es que quiere una elección directa del alcalde y que gobierne el candidato de la lista más votada. Bueno, pues eso implica simple y llanamente que en algunos lugares, dada la fragmentación del voto y se ha visto en las elecciones europeas, puede haber un alcalde pues de una lista que ha obtenido el 23% de los votos, el 24% de los votos. Obviamente a nosotros eso no nos parece democrático, nos parece una regla.
¿No ha leído, perdón, en algún sitio que eso se produzca cuando supera el 40% de los votos? ¿No lo ha leído en algún papel estos días? Hablar del 40% de los votos para que no haya segunda vuelta, bueno, pues eso es una de las ideas que está por ahí. Lo único que le digo que no está desarrollado.
Nosotros,
es que está muy bien hacer oposición, hombre, pero espera un poquito.
Mire, si se obtiene más del 40% de los votos, lo razonable a nuestro juicio, el sistema más lógico, más razonable, es una elección a doble vuelta. Eso es lo que a nuestro juicio es la forma más razonable. Y en primera vuelta, quien que obtenga más del 50% de los votos, porque para eso es la mayoría del electorado, eso es lo que nosotros hemos propuesto. Y lo que hemos leído a Rajoy, le insisto, claro, que también como se hacen propuestas políticas, como usted dice, como globos sondas, en lugar de dar argumentarios y dar propuestas bien escritas y concretas, uno pues no puede responder no conoce exactamente lo que pretenden, porque harán lo que luego después más les convenga y más les interesa, pero lo que nosotros hemos leído es la lista más votada. Bueno, pues a nosotros eso nos parece equivocado. Evidentemente, si lo plantean en el Congreso, llevaremos nuestras ideas y ojalá podamos llegar a un acuerdo. No estamos cerrados a ellos, estamos plenamente abiertos a poder llegar a un acuerdo. E insisto, tuvieron que hacer la reforma en su momento. Hace 5 meses han hecho la reforma. ¿Por qué lo plantean ahora después de las elecciones europeas? Y lo plantean en esos términos.
Don Ramón,
lo tendría usted que pensar.
Don Ramón, muchísimas gracias por habernos atendido en esta mañana de sábado y seguiremos atentamente la evolución de esas propuestas y la concreción de a ver por dónde quieren ir.
Venga, pues nada, a ver si lo concretan y lo podemos debatir y la cosa se resuelve de manera que haya un sistema electoral y una regulación local mucho mejor de la que tenemos ahora, mucho más democrática y mucho más transparente para los ciudadanos.
Venga, pues muchas gracias. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y nos vamos a hablar de... ¿De qué vamos a hablar? ¿De las encuestas de Podemos? ¿Cómo está Podemos ahora mismo demoscópicamente? ¿O nos vamos a hablar, porque veo al otro lado del cristal a don Santiago Abascal, de qué ha pasado con ese bloque de hormigón que ha retirado la Fundación de Naes de Aguas de Gibraltar y que se ha montado un follón de narices? Bueno, lo decidimos mientras la pausa.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Prevenir el cáncer es posible. Muévete a diario y lleva una alimentación saludable. Modera tu consumo de alcohol y no fumes. Además, si cambia tu ritmo intestinal o sangra salir al baño o notas un bulto en el pecho, consulta con tu médico. Participa en los programas de detección precoz de cáncer de mama, colon o de cérvix para diagnosticar la enfermedad a tiempo.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Pintamos de verde el fin de semana con Jungla de Asfalto. Sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina Miguel del Pino. Nos ocupamos de todas sus dudas sobre plantas, animales, naturaleza y también investigación científica. Todos los sábados y domingos de 11 a 12 aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
Sabes que de lo bueno abunda siempre.
¿Verdad que sí?
Efectivamente, sí, sí.
Eso es así.
Jungla de Asfalto.
Doctor Martín, ¿por qué a algunas personas les cuesta dormir con la llegada de la primavera?
Algunas personas muestran cansancio, falta de motivación, tristeza y alteraciones del sueño con la llegada del buen tiempo y el cambio horario. Es lo que se conoce comúnmente como astenia primaveral y se produce porque el cuerpo se desequilibra debido a los cambios en el ambiente.
¿Dormax sería eficaz en estos casos?
Así es, yo siempre recomiendo Dormax en estos casos. Dormax no es un medicamento, es un producto natural que gracias a su composición con melatonina y extractos vegetales relajantes nos proporciona el descanso que necesitamos para recuperar la energía y la vitalidad para disfrutar plenamente del día a día.
Dormax, complemento alimenticio con su fórmula única para que descanses con salud. De Laboratorios Acta Pharma.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, por fin ha conseguido don Santiago Abascal entrar en el estudio arrastrando ese inmenso pedrusco que lleva. Pero bueno, ¿cuánto pesa eso, don Santiago?
Ya me gustaría haberlo podido traer. Pero, habría sido difícil en todo caso.
Bueno, a ver, yo...
Un bloque de 2.500 kilos.
Un bloque de 2.500 kilos. Bueno, a ver, cuéntenos el episodio, porque han montado ustedes un follón muy positivo, en mi modesta opinión, bastante importante. Vamos, tienen ustedes a los ultranacionalistas gibraltareños que braman.
Sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. Bueno, el episodio yo creo que muchos oyentes lo conocerán. Hace un año aproximadamente, el gobierno de Gibraltar, el señor Picardo, llenó los fondos marinos de la bahía de Gibraltar de bloques de hormigón, en total 70 bloques de 2.500 kilos, de los cuales salían unas barras metálicas que tenían como objeto impedir que los pescadores españoles pudieran faenar en esa zona y que sus redes, en caso de que quisieran faenar allí, se enganchasen y se rompieran con los bloques y con los hierros que salían de los bloques. En su día protestamos por aquella acción y pedimos al gobierno de España que retirase esos bloques. No hubo ningún tipo de acción, ni... por supuesto, ni quien los había arrojado llenando de basura el fondo del mar, ni el gobierno de la nación. tomaron ninguna acción y nosotros empezamos a pensar cómo podríamos retirar alguno de esos bloques, teniendo en cuenta las dificultades que había, sobre todo por la vigilancia de la zona. Y hace una semana exactamente pudimos llevarnos uno de esos bloques y demostrar que sí se puede cuando se quiere. cuando se quiere.
Podemos retirar los bloques que Gibraltar ha lanzado.
No mezclemos.
Bueno, a ver, ¿y cómo fue la operación? Cuéntenos dentro de la discreción que el asunto requiere.
Bueno, si es que requiere fue alguna. Una operación nocturna.
Con nocturnidad.
Por 4 buceadores en aguas españolas. Porque las aguas son todas españolas.
Evidentemente.
El gobierno británico y el gobierno de Gibraltar no tienen aguas jurisdiccionales, a pesar de que de facto actúan como si las tuvieran, y de facto también el gobierno de la nación deja de actuar y no defiende esas aguas. Hubo que entrar por la noche a través de unos buceadores que se acercaron al bloque, que consiguieron elevarlo con unos globos que no salían a la superficie, y dejarlo en flotabilidad cero para que poco a poco los buceadores pudieran transportarlo hasta una zona más segura, algo alejada de la vigilancia de la Royal Navy y de las patrulleras gibraltareñas. Una vez conseguida esa primera fase, que duró aproximadamente 2 o 3 horas, la noche del viernes pasado, no el de ayer, sino el de hace una semana, contactamos con un pequeño pesquero y también de noche, con la ayuda de los buzos, se volvió a elevar un poco el bloque y se trasladó aproximadamente 2 millas hasta el puerto de San Roque. Allí es donde la Guardia Civil interceptó al pequeño pesquero y a los buzos.
A mí lo que me...
pensando que eran contrabandistas de hachís.
Vieron que era una sorpresa. Dice, tenéis ahí una piedra, dice, sí, de 2500.
Por mayor.
Llegaron muy agitados y cuando vieron, pero ¿qué es esto? Pues esto es uno de los, esto es la basura de Picardo, le debió decir ahí alguno y entonces esto es un escombro, esto que se lo lleven sin problema. Pero claro, una cosa es lo que diga el capitán, que se lo dice al comandante, el comandante al teniente coronel, el teniente coronel al ministro y
llega Rajoy y dice, Carmen, por favor, que me los detengan a todos.
Sí.
Y ahora la cosa está en tablas con el bloque hundido en el puerto de San Roque.
No, pero a mí perdone, lo que me indigna es que llegan ustedes con un bloque que están los gibraltareños lanzando ilegalmente en nuestras aguas para aumentar el espacio de Gibraltar y para entorpecer la labor de los pesqueros españoles. Y encima resulta que a ustedes les retuvieron durante horas la Guardia Civil por orden de la superioridad, como si fueran ustedes unos delincuentes, pero bueno.
Bueno, en primer lugar tenemos que decir que la Guardia Civil funciona mucho mejor que las patrulleras gibraltareñas y que la Royal Navy. Que ellos nos interceptaron, cosa que no pudieron hacer los ingleses.
Hay que ser siempre positivo, nunca negativo.
Y además el trato de la Guardia Civil fue excepcional y las sensaciones que incluso de simpatía hacia la acción que habíamos desarrollado. Pero lógicamente ellos tenían que cumplir órdenes del gobierno, como no podía ser de otra manera, y esos momentos de esas horas de retención no fueron especialmente tensas, sino que fueron más bien amistosas. Decimos eso porque aunque durante muchas horas estuvo en disputa quién se podía llevar el bloque con nuestro camión esperando para poder traerlo a Madrid, para darle un destino que teníamos preparado y que por ahora no desvelaremos, pues al final no fue posible y en estos momentos es el juzgado de instrucción el que tiene que determinar quién se puede llevar el bloque. Nosotros hicimos una prueba.
Vais a poner a prueba todo el modelo, porque ahora un juez tiene...
Decimos que es una prueba, porque vamos a presentar una querella contra el gobierno de Gibraltar por delito ecológico, por ensuciar el fondo marino y por perjudicar la actividad económica en el campo de Gibraltar y evitar que los pescadores españoles puedan faenar. Y esa es la prueba que nosotros queremos aportar en esa querella contra el gobierno de Gibraltar. O sea que en estos momentos esa es la cuestión.
Bueno, ¿y usted qué cree que hará el gobierno?
¿Perdón?
¿Qué cree usted que hará el gobierno? Yo estoy seguro de que les ofrecerá a ustedes todo el apoyo del mundo para poder extraer ese bloque que ahora está ahí hundido en el puerto de Algeciras y poder demostrar ante la comunidad internacional como los gibraltareños son unos piratas, ¿no?
El gobierno no hará nada y ahora está muy satisfecho con que quien tenga que tomar la decisión sea un juzgado y no ellos. Con lo cual, bueno, en estos momentos...
Depende del juzgado, ¿eh? Como se habla de la Audiencia Nacional, la siguen tomando ellos.
Bueno, sí. Lo cierto es que, bueno, se están haciendo las diligencias previas, la Guardia Civil está interrogando a los participantes, al pescador que pudo arrastrar el bloque, intentando saber qué es lo que pasó. Y bueno, todavía no sabemos.
¿Y el delito que se acusa cuál es? Porque no llevo...
Bueno, ninguno. No se nos acusa ningún delito, excepto un grupo radical de los ocupadores de Gibraltar que nos acusa de robo y que ha dicho que lo ha puesto en conocimiento de la Interpol, cosa que nos parece muy divertida, por cierto.
O sea, una causa sin delitos, esto está bien, sí. Es una novedad también sí. Judicial.
Bueno, ya sé que estas cosas nos hacen en antena, don Santiago, pero me permitirá que le pida que la próxima vez que saquen ustedes otro bloque, por favor, avísenme, que yo eso no me lo quiero perder, evidentemente. O sea, esto no se hace sin avisar a los amigos para disfrutar del momento. Pero
creo que hará falta un autobús, pero como ¿sí? se hizo todo con mucho sigilo, evitamos llevar a los amigos.
¿Me permite usted que le lea el titular del Gibraltar Chronicles? Patriotas españoles sacan un bloque de aguas británicas.
Bueno, pues la primera parte, oye, es verdad, no vamos a tomarlo como una ofensa. La segunda no, porque son aguas españolas. Pues pero, sí. Por cierto, uno de los buzos que participó en esa operación es bien conocido de esta casa. Porque
es con Tertulio de esta mesa.
Javier Ortega. El responsable jurídico de la Fundación de NAS.
Ven, aquí decía don Arcadio Mateo que él se pone el traje de buzo al entrar en la tertulia. Hay sus razones.
Es virtual, pero hay gente que lo hace. De lo cual me alegro muchísimo. Pues yo creo que ha sido una iniciativa inteligente, original. Hombre, yo creo que toca un tema que se estaba quedando un poco dormido, ¿no? Porque en el verano estuvimos muy pendientes de Gibraltar, pero la actualidad lo había dejado un poco atrás y ponéis otra vez el tema en primera línea de actualidad, así que mi felicitación por la iniciativa.
Muchas gracias.
Don Santiago, ¿a qué atribuye usted, aunque no tenga usted certeza, pero supongo que tendrá olfato, porque usted es un político avezado, ¿a qué atribuye usted ese silencio del gobierno de un tal Rajoy que habita en la Moncloa, aunque no ejerce de presidente de gobierno? ¿A qué lo atribuye usted?
Bueno, yo creo que tiene que ver con su propia personalidad, porque el silencio y la dejación del gobierno en esta cuestión es el mismo silencio, la misma dejación que en otros muchos temas que preocupan a los españoles. Gibraltar es solo uno más y además probablemente no es el más importante. Para nosotros este no es un símbolo de que para unos nacionalistas es cuestión de vida o muerte y que tengamos que recuperar Gibraltar, como sea. Para nosotros, evidentemente, Gibraltar es español, se ha producido una ocupación ilegal por parte de los británicos, pero fundamentalmente también lo que queremos denunciar es el daño que se está haciendo a los pescadores españoles y que en estos momentos Gibraltar es un paraíso fiscal que está dando cobertura a muchos de los peores delitos que se pueden cometer para blanqueo de capitales, y eso es lo que hoy hay que poner sobre la mesa, y perjudicando muchísimo al campo de Gibraltar, que se está empobreciendo, porque hay muchos españoles que estarán en el campo de Gibraltar muy enfadados con nuestra acción, en la medida en que enturbia las relaciones del campo de Gibraltar con Gibraltar, porque claro, ellos trabajan en Gibraltar. ¿Por qué trabajan en Gibraltar? Pues porque no ha habido una apuesta clara de las instituciones españolas por industrializar esa zona, por invertir económicamente en esa zona y que los españoles puedan trabajar allí y no en un paraíso fiscal.
¿Cerraría usted la verja si dependiera de usted?
Yo creo que antes de tomar una decisión de ese tipo, que de la que yo sería partidario, creo que hay que hacer mucho trabajo en el campo de Gibraltar y hay que dar opciones a los españoles que trabajan en Gibraltar.
No yo se puede hacer eso sin... Me va a proponer que me lance una idea que creo que se podría implementar fácilmente. Bueno, habría que vencer algunos obstáculos jurídicos, pero seguro que para nuestros expertos jurídicos no habría problema. Yo cerraría la verja y declararía Algeciras paraíso fiscal. Es decir, crearía un Gibraltar en territorio español controlado por España. Y entonces ya vería usted cómo los gibraltareños pues tenían que emigrar todos al Reino Unido.
Lo preocupante es que estamos en la Unión Europea y que dos países que forman parte de la Unión Europea, uno consienta, o que la Unión Europea consienta que haya paraísos fiscales dentro de la Unión Europea con cargo a un país comunitario, y que el otro país comunitario, que en este caso España, permita que eso ocurra. Es decir, yo creo que el simbolismo que decías es muy importante. Es decir, lo que subyace en el fondo es lo que no quiere que salga a la superficie, que es el tema del paraíso fiscal, el tráfico ilegal que hay en Gibraltar de tabaco y muchas otras cosas. Es decir, ese es el fondo de la cuestión que nos debería preocupar más.
Sí, es así. De hecho, cuando estábamos sacando el bloque hubo un momento que los globos se elevaron demasiado porque es difícil controlar la flotabilidad y emergieron ligeramente en la superficie por la noche, hicieron un ruido bastante estruendoso, salía como si fuera un sifón hacia arriba, algo estaba pasando en las aguas, los que lo estábamos viendo desde fuera decían, bueno, aquí nos van a pillar. Y había unos pescadores con las linternas que no sabían lo que pasaba. Y uno de los de la zona que nos estaba ayudando decía, tranquilo, que estos no van a decir nada porque piensan que somos traficantes. Es una cosa que se sabe, allí están todo el rato traficando, incluso algunos de los que allí se hacen pasar por pescadores en realidad están esperando un alijo de tabaco o de lo que fuera, ¿no? Y lo cierto es que esa es la situación, ¿no?
Yo creo que es un poco ingenuo esperar de algo del gobierno del Reino Unido con el tema de Gibraltar. Realmente, si dentro de la propia península en España está pasando situaciones que es muchísimo peor que la que está haciendo en este caso la inglesa con Gibraltar, como lo que es el reto que está lanzando Cataluña o incluso algunas acciones que está llevando el País Vasco y que están atentando contra la libertad de los propios españoles, pues imagínense que le va a preocupar X pesquero que están en disputa con otros países de la Comunidad Europea. O sea, que realmente España no puede dar ejemplo de defender los intereses suyos cuando zonas mucho más, obviamente, sin ningún tipo de duda de que pertenece a España, como es Cataluña, están siendo abandonadas, bueno, pero totalmente, todos los catalanes y luego los vascos, Galicia, como se ha comentado antes con el tema del lenguaje, pues están siendo dejados a la mano de Dios. Por lo tanto, no esperamos nada de Rajoy en este sentido.
Si me permite, no deja de ser un poco incoherente que la Unión Europea se preocupe bastante por Ucrania, yo creo que con razón, y en un problema entre dos países, como dice Ramón, de la Unión Europea, pues esté tan pasiva, ¿no? Pues oye, bien que te preocupes por Ucrania, pero también toma un poco la iniciativa, a ver si consigues algo en el tema de Gibraltar, ¿no? No estaría mal, ¿no?
Sí, pero vamos,
claro, porque España no tendría que ser España.
Haga de oficio.
Si España no defiende sus intereses, no va a intervenir un lugar a defenderlos. El problema es que España nunca es capaz de plantear en los foros internacionales el derecho que le asiste y sentar al Reino Unido en una mesa de negociación.
Y sobre todo cuando hay resoluciones de la ONU que instan al Reino Unido a descolonizar esa zona, puesto que no se puede permitir que España sea un país occidental que tenga una colonia en su territorio, y hay una resolución, creo que recordar, que es del año 1961, si la memoria no me falla. Pero en cualquier caso, si se acuerdan ustedes del señor Margallo, cuando se supo que se nombraba ministro de Asuntos Exteriores, esas famosas imágenes que saludaba a un eurodiputado y le decía Gibraltar español, pues ya se ve. Un gobierno eficaz lo que tenía que haber hecho es, al día siguiente de estar esos bloques allí para que nuestros pescadores no puedan faenar y porque los llanitos pretenden arrogarse la propiedad de unas aguas que el Tratado de Utrecht no les concede, por cierto, al día siguiente el gobierno español tenía que haber mandado allí a la Armada Española, a los barcos pertinentes, y sacar esos bloques de ahí y presentar la política de hechos consumados.
No hace falta llegar a cosas que induzcan tensiones, ¿no? Pero si con cerrar la verja que se abrió en su día a cambio de que el Reino Unido negociara, cosa que no ha hecho luego, se abrió la verja para que el Reino Unido se sentara con nosotros a negociar cómo nos devolvía la soberanía. No ha cumplido el Reino Unido, oiga, pues se cierra la verja y que el Reino Unido se dedique a financiar a Gibraltar a cuenta del contribuyente británico, ¿no?
Lo llamativo, Luis, es que cuando esos bloques fueron arrojados, el gobierno no movió un dedo. Una protesta, es decir, un papel, no hubo ningún tipo de acción. Sin embargo, cuando la Guardia Civil intercepta el cumplimiento de su deber una pequeña embarcación pesquera que está haciendo algún movimiento extraño y se acerca allí y ve que arrastra un bloque de cemento, la cadena de mando empieza a conocer la noticia y desde arriba se toman decisiones de enviar una gran embarcación, que era un remolcador gigantesco, en el que se podrían haber cargado los 70 bloques de 2.500 kilos sin ningún problema, varias patrulleras de la Guardia Civil, que era lo que en ese momento rodeaba el bloque, es decir, el remolcador, las patrulleras de la Guardia Civil, las patrullas de la Guardia Civil en el puerto, 50 funcionarios públicos en torno al dichoso bloque. Y bueno, ¿por qué no los mandan al sitio donde están los demás bloques? Los recogen y en vez de quitar el que nosotros hemos limpiado del fondo del mar, ¿por qué no van a coger los que ha tirado Picardo? Eso es lo verdaderamente triste para los españoles.
No, esto bueno, es lo que decía antes Francisco José Alcaraz. Si no somos capaces de mantener en Barcelona o en Bilbao
la presencia del Estado como para mantenerlo en Gibraltar.
Esta es la importancia de los movimientos cívicos como de NAES, que ha llevado a cabo un gesto como este que pone en evidencia la dejadez del gobierno en una situación como esta, ¿no? Y es lamentable que ese movimiento cívico que defiende los valores, los principios y la unidad de España, como está haciendo NAES y otras organizaciones, o la lucha pues para que se pueda estudiar español en alguna parte de España, pues realmente con este gobierno, con el gobierno de Rajoy, no utilizó cuando estaba en la oposición en la primera legislatura y una vez llegado al poder, pues ha aniquilado la acción de este movimiento, o por lo menos intenta tapar las acciones que realmente con el que se siente identificado mucho más españoles que lo que con la indignación que está llevando a cabo Rajoy.
Bueno, don Santiago, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Creo que se va usted ahora a Toledo a un acto que tiene allí Vox,
sí,
¿no?
Sí, vamos a un acto de Vox con los compañeros de Toledo, que han invitado al camarero que interrumpió la intervención
de Pablo Iglesias,
de
Pablo
Iglesias. Casillas. Sí, el señor Casillas.
¿Dónde es el acto?
Pues la verdad es que ahora mismo no me sé de memoria el sitio.
Pero si entran en la página de VoxEspaña.es, seguro que está ahí la información.
Supongo que sí.
Hola,
no me atrevo a
pensar. Si no, en la cuenta de Twitter.
La cuenta de Twitter de Vox en Toledo.
Eso, la cuenta de Twitter de Vox en Toledo. Bueno, en realidad lo que va es a transmitirnos cuál es la situación en Venezuela, de las víctimas del chavismo, pero nos interesa especialmente porque hay algunos en España que sueñan con un ideal como el de Venezuela.
Venga, pues don Santiago, un abrazo.
Muchas gracias.
Suerte con el bloque.
El acto, si quieres, se lo puedo decir. Sí. El acto de las 12 en venta de aires. En venta de aire, Toledo.
Bueno, venta de aires. Bueno. Venga, pues hacemos una pausa publicitaria y don Arcadio, ¿nos cuenta usted ahora cómo está Podemos en las encuestas?
Podemos contarlo.
Venga.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y Comunidad Terapéutica San Antonio. Infórmese en el 952-2014-64 de Málaga o en www.hospitalsanfrancisco.com.
Málaga, una ciudad llena de contrastes, sabor, sol, playas y cultura. Y ahora también una ciudad que se sumerge en la luz y el color de uno de los máximos representantes del impresionismo español. Exposición Darío de Regoyos, la aventura del impresionismo, en el Museo Carmen Thyssen de Málaga, hasta el 13 de octubre. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, don Arcadio, creo que tiene usted datos recién salidos del horno sobre cómo está la situación electoral en España.
Bueno, pues yo creo que hace semanas, ¿no?, que hay una pregunta rondando el ambiente, ¿no? ¿Podemos se consolida? ¿Son las elecciones europeas tan especiales que han dado lugar a un fenómeno que se acaba con ella? Y bueno, la conclusión de estas semanas es que, en mi opinión, para desgracia, Podemos está ahí y tiene toda la impresión de que ha venido para quedarse. Ahora mismo, a nivel nacional y ante unas hipotéticas elecciones generales, estaría rondando una intención de voto del 12%.
¿Del 12%?
Sí.
Con una participación de en torno al 65, eso significaría dos millones y medio de votos.
64, pero bueno.
2,5 millones de votos.
Y sorprendentemente, evidentemente, le quita un porcentaje significativo de votos a Izquierda Unida, ¿no? Que podría ser normal. Le quita bastante al PSOE, le quita a UPyD, le quita incluso al Partido Popular.
O sea, Podemos recoge votos de Izquierda Unida y PSOE sobre todo, pero también recoge alguno, sí, de UPyD, bueno, y del Partido
UPyD
Popular.
UPyD y de Ciudadanos, o sea, es un fenómeno ahora mismo transversal,
no es extraño,
en mi opinión. Sí, hombre, porque en todos los sitios hay voto, ¿no? Cuando pensamos sí. PP, pero...
Hablamos de Oyarzábal, hablamos de Semper, en fin...
Bueno, hombre, persona... no es malo, pues, estamos hablando seriamente, ¿no? Es cachondo.
No, pero hay... bueno, hay...
¿Pero ese 12% llevado a circunscripción provincial dan escaños?
Sí, por supuesto que dará escaño en Madrid, Barcelona... Vamos a ver, las muestras no son suficientemente buenas para llevarlo a número de diputados, ¿no? A veces lo hacemos como un ejercicio teórico, pero evidentemente no son muestras significativas. Pero probablemente eso estaría en torno a los 25 o 30 diputados,
joder,
sin mucho problema. Y luego recoge mucho voto o incluye mucho voto de gente que si no votaría. O sea, está haciendo un poco el efecto 15M de un sector que no participaba en el escenario y tal. Bueno, desde un punto de vista democrático es bueno, ¿no? Porque incluye más gente participando, pero que ahora pues parece que se anima a votar. Bueno, lo que pues. Entonces, es un fenómeno ahora mismo transversal que en distintas medidas, pero recoge de todos los partidos, los clásicos y el bipartidismo, pero es que le está quitando un pellizco de votos a UPD y a Ciudadanos, lo cual es bastante sorprendente. ¿Esto va a ser así? ¿Se desinfla en los próximos dos meses? Yo no tengo una opinión cerrada, pero en mi opinión creo que han venido para quedarse ya, ¿eh?
¿Cómo están el resto de partidos?
Bueno, el resto de la foto es bastante similar, en torno a 4 puntos de diferencia entre PP y PSOE, más o menos 30-26, UPyD en torno a un 7%, Izquierda Unida otro 7%.
Izquierda Unida 7, UPyD 7. Sí. Pero entonces estamos hablando de que con respecto a las elecciones generales anteriores, el PP pasaría del 44 al 30, pierde 14 puntos. Sí. El PSOE pasa del 29 al 26, pierde 3 puntos. Izquierda Unida se queda como está con respecto a las generales anteriores. UPyD sube 2 puntos, de 5 a 7, ¿no?
Sí.
Y Podemos irrumpe con el 12%. Bueno, pues ese es el panorama.
Claro, porque mientras los partidos convencionales no se convenzan de que o cambian ellos de verdad o les van a cambiar en las urnas, pues no, yo entiendo que partidos radicales como Podemos pues tenga predicamento. ¿Por qué? Pues porque mucha gente cada vez más ve que sigue pagando impuestos, que sigue siendo expoliada, que no llega a fin de mes, y ve por un lado la corrupción de los partidos tradicionales y por otro lado ve que muchos servicios públicos o bien empeora su calidad, si es que alguna vez la tuvieron por cierto, o bien se cierran. ¿Y qué ocurre? Que claro, llega un mensaje como el de Podemos, que es más Estado, y mucha gente que está en una situación de necesidad o de debilidad por la crisis económica se agarra a ella como clavo ardiendo. Pero claro, esa estrategia es la que se puso en Venezuela, que es generar ingentes masas de gente pobre a la cual el asistencialismo le brinde una salida y les haga adictos a ese poder que le da la asistencia del Estado. Y se crea un macro voto cautivo que hace que ese partido pueda tener perspectivas de mantenerse en el poder. Es el modelo venezolano, ese es el verdadero modelo venezolano que Pablo Iglesias quiere traer a España. El de ofrecer como única salida a gente que lo está pasando muy mal por la crisis, la salvación de papá Estado. Ese es el fondo de todo esto. Es lo que se ha hecho el PSOE en Andalucía, pero de una forma mucho más depredadora de la economía productiva que de lo que se ha hecho en Andalucía, porque solamente el socialismo ha sido capaz de que Argentina no tenga carne y que Venezuela no tenga combustible en las gasolineras. Esos récords de gestión solamente los consigue el socialismo.
No, el problema es que ahora cualquier medida que se tome, incluso Rajoy con estas medidas de elección directa al alcalde, que parecen como de regeneración democrática, llegan tarde. Es decir, yo el diagnóstico que hace es que están para quedarse, lo suscribo. Es decir, ya se llega tarde y se llega mal. Y por tanto estos señores tienen una cuota ya tomada y paradójicamente se soporta con el apoyo de grandes medios de comunicación, televisivos, que irán en contra de sus intereses, porque precisamente los señores de Podemos no están alineados con el gran capitalismo o con el capitalismo de los medios de comunicación, sino que van es a controlar los medios de comunicación. Es una situación bastante paradójica y a mí me preocupa, porque por supuesto yo creo que la venalización de la política española, estamos a un paso con mensajes muy demagógicos y muy populistas y que la gente compra lo que oye, sin más.
Lo que sí es verdad, y bueno, lo que dan los números, ¿no? Entonces son verdades demoscópicas que tampoco son certezas al 100%, pero es que son transversales. Y eso que está contando César es verdad, pero Pero ¿por qué este fenómeno recoge de tantos lados? No es fácil.
Pues yo se lo explico, porque dígamelo. Hay muchísima gente que está hasta el mismísimo moño.
Exacto.
De la situación. Está hasta el mismísimo moño de que nos roben, de que nos saquen, de que ser español signifique que en determinadas zonas de España te tratan un poco mejor que un perro.
¿Por eso pasa a votar UPyD a Podemos?
Pues no, pero mucha gente...
Un partido ya regeneracionista, con una propuesta...
No, pero ¿qué es lo
señor que no sale la prensa?
¿Pero qué es lo que sucede? Vamos a ver, póngase usted...
¿Pasas de votar UPyD a Podemos?
Pero, yo no lo entiendo. Pero, don Arcadio, póngase usted en la situación de un votante del cabreo, de ese que está soliviantado. Entonces, ese votante mira los medios y lo que ha podido ver a lo largo de los últimos meses es un silenciamiento y ninguneamiento brutal a UPyD, a Ciudadanos y a Vox. Y a cambio, un señor que se llama Pablo Iglesias, que habla muy tranquilo, muy pausado, muy reposado, que sabe manejar la imagen televisiva perfectamente y que sale en 200.000 sitios. Bueno, pues la gente al final...
Sale en la Sexta y salen cuatro.
Bueno, pero eso, muchos millones de espectadores.
La oficina de UPyD, pero no la he visto ni en la Sexta ni en cuatro.
Pero, don Arcadio, hay una cosa que usted está...
Lo simplificamos un poco.
No, es simplificarlo. Es que luego hay un segundo... Esos vídeos tienen una segunda vida en Internet. Es que hoy en día mucha gente sigue haciendo el análisis de la comunicación política en términos de medios convencionales, prensa, radio y televisión, y se deja fuera las redes sociales e Internet. Y eso es un grave error, porque Pablo Iglesias, creo recordar que llegaba a 1 millón y pico de seguidores ya en Twitter. Entonces, no despreciemos otras formas de comunicación. A Pablo Iglesias le ha venido muy bien el altavoz que le han supuesto determinadas tertulias políticas en televisión, no tanto por el público que ve esas tertulias, que suele ser un público que está muy informado y que suele tener una opinión política muy formada y un voto muy claramente orientado hacia los partidos tradicionales, por cierto, pero luego esos vídeos convenientemente extractados, editados o acortados, se viralizan y se difunden en las redes sociales, y eso es lo que te permite tener una mayor visibilidad, porque no es lo mismo hacer un programa marginal como hacía el señor Iglesias en su chiringuito, no voy a decir el nombre, aunque todo el mundo lo sabe. No es lo mismo eso a que una gran cadena de televisión con una marca que el marketing ha consolidado en el imaginario colectivo, esos vídeos con esa mosca de esa cadena de televisión estén circulando por YouTube. Eso tiene una importancia brutal.
Pero, y de todas formas, yo creo que es fundamental una cosa. El votante de Podemos. Vamos a ver, el votante de Podemos ha sido 1.200.000 votos en estas últimas europeas, por lo que usted da de datos demoscópicos, significaría que en unas generales mañana estarían en torno a 2.500.000 de votos. El votante de Podemos, hay 2.500.000 de bolivarianos en... No, el votante de Podemos lo que está es yéndose a un voto útil de protesta, unos, y otros un voto útil de izquierda. Están confluyendo ahí dos cosas. Muchos de los que han votado en las europeas a Podemos, si hubieran vivido en Francia, pues a lo mejor te habían votado a Marine Le Pen como voto útil de protesta contra la casta. Lo que se ha producido es simplemente una elección. Llegan al colegio electoral y dicen, ¿a quién voto para fastidiar a los que me están fastidiando? Y dice, ¡uy! El que sale en la... Aquí está el logo del partido este es el tío que sale en las tertulias.
Retrato, ni siquiera el logo, el retrato de Pablo Iglesias. Retrato, pues eso. Muy inteligente.
Fue una medida, se rió mucho la gente. Yo dije en este programa, es una medida de marketing enormemente inteligente.
Algo a tener en cuenta también es el tramo de las edades de las personas que votan a Podemos. Solamente hay que ver las imágenes de los meetings que han dado el Partido Popular, el Partido Socialista, UPyD y los que da el partido este de Pablo Iglesias. El tramo de la edad que dan de las personas que asisten a esos meetings es de una persona muy joven. Son personas en su mayoría van a votar la primera vez. Son personas que pertenecen a un sector de una juventud que necesitan tener un referente moral, que necesitan tener líderes y que no lo encuentran en nuestra clase política actual. Y que con cuatro frases Pablo Iglesias es capaz de convencer a ese tramo de edad que oscilan entre los 18 y 25 años, que están siendo abandonados pues por prácticamente la inmensa mayoría.
José, no es así, ¿eh? Menos el segmento de 65 años para arriba, que no penetran, en el resto de segmentos penetran bastante.
No es mayoritario entre la... Pues en los meetings.
Están recogiendo, en cuanto a intención de voto, meeting, vamos. En el segmento entre 45, hablo de cabeza, entre 45 y 65 años, andaban por un 11%. O sea, no penetran de 65 para arriba, pero de ahí para abajo, en los distintos segmentos de edad, penetran muy parecido. No tiene un voto.
No hay una diferencia entre los 40 años y los 20 años.
Que tiene mucha pinta de que han venido para quedarse, porque
es mucho más
penetran
preocupante.
Bastante. Claro,
porque lo de las redes sociales es cierto
que... Fuera los chavales de 21 años que votan, pero es que están recogiendo mucho voto de y muy bastante bien repartido geográficamente. Toda la pinta que tiene es que, bueno, han encontrado un mensaje que ha calado en un segmento importante de la sociedad y que no es fácil que eso se, el efecto soufflé que se decía, que se desoufflé.
Pero y hablando de redes sociales, corrijo el dato porque hablaba de memoria, Pablo Iglesias tiene 459.000 seguidores en Twitter, pero es muy significativo que está apenas 41.000 seguidores de Mariano Rajoy, que tiene 508.000, no es 1,2 millones porque eso es, me estaba confundiendo con otra persona y hablaba de memoria, pero lo he confirmado y son 459.000, que es muchísimo.
Y si se va usted a las cuentas de los partidos, Podemos tiene en estos momentos 280.000 seguidores en Twitter, mientras que PP y PSOE andan por los 140.000. O 150.000, no recuerdo exactamente. O sea, bueno, pues nada, pues habrá,
habrá que bueno, continuará
esto. Sí, no, habrá que seguirlo, porque yo creo que esto puede tener evolución. Igual que ha surgido rápidamente, en poco tiempo puede cambiar. Yo creo que tampoco
es la gran duda, ¿no, Ramón?
Son escenarios
que gente que sostiene eso y no es descartable que desaparezcan con la misma rapidez que han aparecido, pero hombre, ya va mes y pico largo. Y de momento están ahí, están pujantes y transversalmente, que a mí digáis lo que digáis es lo que más me asombra. O sea, que
habrá que ver si
que
consiguen
Podemos le quite votos a UPyD y a Ciudadanos.
La esperanza que yo tengo con que este partido se desinfle es precisamente su institucionalización como partido. Parece ser que hay problemas internos entre ellos, que el señor Iglesias ha tenido que aplicar el rodillo contra izquierda capitalista, que es
izquierda anticapitalista.
Anticapitalista, perdón, ¿en qué estaría yo pensando? Sí, sí, perdón, don Luis. Entonces, parece ser que si consiguen formar un organigrama, una estructura de partido que les permita subsistir, lo conseguirán. Esperemos que no lo consigan y que su propia debilidad actúe.
Pues mire, ahora le vamos a traer una información después de la pausa publicitaria y del boletín sobre algunas de las cosas que están en marcha en torno a eso. Por ejemplo, esa candidatura curiosa de Ada Colau en Barcelona, hombre, que alguien está intentando crear.
Madrid es Radio 99.1.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
¿Busca un coche como nuevo y a mitad de precio? En Yamóvil los tenemos todos con garantía total y financiación única. Por eso llevamos más de 45 años en el centro de Madrid vendiendo los auténticos seminuevos. Le esperamos en Embajadores 139. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 21 horas. Yamóvil.
¿Propietario quiere cobrar siempre las rentas de su alquiler sin retrasos?
Contrate la gestión con la Agencia Negociadora del Alquiler. Al ser la única empresa del mercado que no tiene morosidad porque se hace responsable del pago de la renta de los inquilinos que selecciona. También es la única empresa que ofrece a sus propietarios el certificado de eficiencia energética sin ningún coste económico. Además, la Agencia Negociadora del Alquiler le paga directamente la renta, con lo que se evitan retrasos en el cobro y le lleva toda la gestión del alquiler.
Si quieren un alquiler sin riesgos, infórmense en el 902-100-108 o en la web agencianegociadoradelalquiler.com.
¿Tienes un coche automático? ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento de tu caja de cambios automática? En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Garantía, rapidez, calidad y servicio. Llámanos 91-644-4422 o conócenos en auto-matic.es.
¿Dormax favorece un descanso natural, doctor Martín?
Efectivamente. Para poder hablar de un sueño de calidad, es importante que sea continuo, profundo y reparador. Muchas veces, a pesar de haber dormido el número de horas necesarias, nos levantamos con la sensación de no haber descansado lo suficiente. Por lo tanto, descansar es más que dormir, y en estos casos, Dormax es una solución eficaz. Dormax es un producto de composición única con melatonina y extractos de plantas relajantes, como la valeriana, amapola y pasiflora. Gracias a la melatonina conseguiremos inducir el sueño y dejar de dar vueltas en la cama, y los extractos relajantes conseguirán que durmamos toda la noche sin despertarnos.
Para conseguir un sueño reparador y natural, Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma.
Desde Arqueco queremos dar las gracias a todos los oyentes que han confiado en nosotros. Si tiene que alquilar o vender su vivienda o local comercial, siga confiando en Arqueco para su certificado de eficiencia energética. Llame al 600-204-205 o visite nuestra web www.arqueco.es. Además, ahora queremos ofrecerles nuestros servicios para la obtención de licencias de apertura y obra, proyectos y reformas. Arqueco, profesionalidad y confianza para sus proyectos de arquitectura y certificado de eficiencia energética. Arqueco, 600-204-205 o www.arqueco.es.
El nuevo Clase E está más en forma que nunca. Tras un duro entrenamiento, Mercedes-Benz presenta la transformación por dentro y por fuera del nuevo Clase E. Con un diseño completamente renovado, rebosa musculatura y presume de atraer todas las miradas con su imponente físico. Un espectacular cambio que no dejará indiferente a nadie. Consulta condiciones de financiación en tu concesionario oficial. Nuevo Mercedes Clase E, en plena forma.
Ven a descubrir el nuevo Mercedes a Motor Mecha. www.motormecha.es.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy seguimos muy pendientes de las primarias en el Partido Socialista. A la espera de que el lunes se produzca el debate entre los candidatos, hoy estos siguen desgranando sus propuestas, Paloma Cuevas.
Sí, a poco más de una semana que el Partido Socialista decida el nombre de su secretario general, José Antonio Fernández Tapia, uno de los tres candidatos, ha defendido su proyecto a primera hora de la mañana en el canal 24 horas. Un proyecto que pasa por un Estado federal al tiempo que contempla un referéndum en Cataluña. Una consulta, asegura Tapia, que no sería vinculante.
Un Estado federal plurinacional que resulte de la reforma del mismo Estado de las Autonomías. Sería una reforma constitucional de gran calado, por lo tanto, una vez abierto un proceso constituyente, y de cara a ello, pues una consulta en Cataluña que sea legal. Una consulta que efectivamente tenga estas connotaciones de referéndum consultivo.
Tapia,
¿no?,
también se ha mostrado a favor de realizar un referéndum sobre monarquía y república, algo que dice está pendiente de realizar y que arrastramos desde la transición política.
Y tiempo ya para el resumen de prensa, Rubén Fernández.
En el diario destaca esa Libertad Digital, noticia exclusiva, movimientos en Moncloa. Álvaro Nadal gana protagonismo. El gobierno ejerce presión para situar al titular de Economía de Guindos al frente del Eurogrupo. Hay fricciones entre ministros, dice. Además, entrevista a Cristina Alberti. Es muy raro que Pérez Tapies haya conseguido los avales, dice la socialista. El Mundo, la audiencia investiga si hay soplos policiales a Proetarra. Se utiliza a rastrear 13 teléfonos relacionados con los abogados del clan Zulueta. Pide además a Interior que aclare cómo Gara se enteró de otra redada. ABC entrevista a Constantino II de Grecia. Una república no resolverá los problemas de los españoles. Otros periódicos destacan las medidas del último Consejo de Ministros. El País, el gobierno incentiva con 1.800 euros cada contrato a jóvenes. O La Razón, los contratos fijos a menores de 25 años tendrán una bonificación de 1.800 euros. Además, en El País, el PSOE teme que la elección del nuevo líder sea un fracaso de participación. Y en El Mundo leemos: Isidoro Álvarez ficha a Pizarro como su mano derecha en el Corte Inglés.
Gracias, Rubén. Y sepan también que precisamente el expresidente de Endesa, Manuel Pizarro, ha sido fichado como número dos del Corte Inglés. El que fuera diputado popular se incorpora al gigante de la distribución como adjunto al presidente Isidoro Álvarez. Hasta ahora nadie ajeno a la familia propietaria había ocupado un puesto de tanta responsabilidad. Y ya fuera de España, en Ucrania, la mayor parte de los rebeldes atrincherados desde hace tres meses en Slaviansk han abandonado esta madrugada la ciudad que ayer quedó cercada por las fuerzas ucranianas. Los insurgentes han roto esta misma madrugada el supuesto cerco a la ciudad y se han trasladado a la vecina Kramatorsk con casi todos sus efectivos y medio centenar de vehículos blindados. Y en los deportes, Alemania y Brasil lucharán por un puesto en la final del Mundial, aunque el peaje para el anfitrión ha sido muy caro. Neymar no jugará más en lo que resta de torneo. Jesús Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. El médico de la selección brasileña confirmó que Neymar tiene una fractura en una vértebra que le tendrá de baja entre 4 y 6 semanas. No será necesaria una intervención quirúrgica y hoy va a ser sometido a más pruebas, pero parece claro que su Mundial se terminó anoche cuando el colombiano Zúñiga le propinaba un rodillazo en la zona lumbar. Esto decía el jugador cafetero.
Una jugada donde por ahí tú estás defendiendo tu camisa, una jugada donde tú no vas a ir pensando que le vas a fracturar la espina o lo que estés diciendo vos. Una jugada donde yo estoy defendiendo mi camisa, mi país, no voy pensando en hacerle mal. Lastimosamente pasó eso, esperemos con la ayuda de Dios que se recupere.
Sensible baja para Brasil, que ganó con mucho sufrimiento a Colombia por 2-1 y que jugará contra la selección alemana en semifinales con otra baja importante, ya que Thiago Silva vio tarjeta y no podrá jugar por sanción. Por su parte, Alemania se impuso por la mínima 1-0 a Francia.
Gracias, Jesús. Es todo. Volvemos con más noticias. Será a las 11, cuando sea a las 10 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Cariño, no te olvides de la fiesta del sábado, que somos un montón.
No te preocupes, cielo, lo tengo todo controlado. He pedido un jamón entero a guijuelo directo para cortar a cuchillo como a mí me gusta y además me han regalado 5 litros de vino.
¿5 litros de vino? Genial para el tinto de verano. Cariño, estás en todo.
Guijuelo directo. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a tu casa. Visítanos en www.guijuelodirecto.es o llámanos al 984-1028.
Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Pardieu.
¿Se acuerdan de la encantadora Françoise Hardy?
O de la bellísima Marie Laforêt.
Nous les referons ensemble, nous les referons ensemble. Demain les vendanges de l'amour.
Bueno, ¿y qué me dicen de Sylvie Vartan?
Et si après la pluie se montre le soleil et qu'il va réchauffer son cœur.
O de la inolvidable Edith Piaf.
Allez, venez, Milo, vous asseoir à ma table. Il fait si pour moi.
Bueno, son artistas francesas que triunfaron en todo el mundo, como también lo hicieron los italianos Nico Fidenco.
Voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, del mare.
El gran Tony Dallara.
Come prima, più di prima, camerò.
El simpático Tony Remis.
Dime cuándo tú verás. Dime cuándo, cuándo, cuándo.
O el genial Domenico Modugno.
Pues todos ellos están en la colección Grandes Éxitos Franceses e Italianos. Tres discos con canciones muy difíciles de encontrar y que hoy pueden conseguir solo los oyentes de la radio en nuestro teléfono, el 902-29-1029.
Canciones alegres que nos traen los mejores recuerdos, baladas románticas que nos harán revivir momentos mágicos. Un total de 60 temas inolvidables en exclusiva aquí en la radio.
Y una colección maravillosa que nos dice chao porque ha tenido un éxito sin precedentes entre nuestros oyentes y hoy se termina.
Claro, Paloma, porque es que lo bueno gusta muchísimo y esta colección es buenísima. Pero es que además hoy viene con dos regalos, una pulsera de perlas de dos vueltas muy bonitas y amigos, escuchen bien, atentos, porque los 50 primeros oyentes que hagan su pedido se llevarán además los pendientes de perlas a juego. Merece la pena ya solo por esto, que además las perlas traen suerte.
Et maintenant, que vais-je faire?
Bueno, pues a ver si hay suerte y consiguen los dos regalos al pedir los éxitos franceses e italianos en el 902 29 10 29 y en la web musicadesiempre.com.
Y además tiene un precio estupendo, tan solo 33 euros más unos pequeños gastos de envío y lo recibirán en casa en un par de días.
Bueno, pues recupere momentos mágicos de su vida en la web musicadesiempre.com o llamando al 902 29 10 29. Últimas unidades de esta preciosa colección. No la deje escapar.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues como decía don Arcadio Mateo, Podemos está aquí para quedarse. Y hay muchísima gente poniéndose muy nerviosa y hay muchas operaciones en marcha. No sé si han visto ustedes esas declaraciones de don Alberto Garzón, el que intentan lanzar en Izquierda Unida para detener a Podemos, que decía el otro día, pactar con Podemos es para nosotros una obligación moral. Qué risa, don Alberto Garzón, lo que para ustedes es una cuestión de supervivencia.
Además, Garzón debe de tener algo, ¿no?
Pero bueno, una de las operaciones más curiosas es la que se está produciendo en Cataluña, porque en Cataluña Podemos es el heredero del movimiento 15M en Cataluña, que no era precisamente un movimiento de carácter nacionalista, y se están empezando a mover ahora muchos en Cataluña, pues en mi modesta opinión, para tratar de frenar a Podemos, y se está intentando lanzar en Barcelona la candidatura de una señorita que se llama Ada Colau. Escuchen el reportaje que ha preparado Jessica Sánchez.
Ada Colau, ex portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, pretende concurrir a las elecciones municipales con Guanyé en Barcelona, una nueva plataforma que nace con la intención de disputar a CiU la alcaldía de la ciudad condal, a pesar de que no pretende ser un partido político. Así lo explicaba su líder en el programa Al Rojo Vivo.
Guanyé en Barcelona no es un partido político, no es tampoco una candidatura, es una propuesta de confluencia a mucha gente distinta, mucha gente, muchos ciudadanos y ciudadanas que no están hoy organizados en ninguna formación ni social ni política, pero también organizaciones sociales y políticas que con generosidad, con humildad y también con valentía apuesten, ¿no?, por hacer un esfuerzo de juntar esas fuerzas.
La plataforma se encuentra en la primera fase de crecimiento, en la que el objetivo es explorar puntos de encuentro con formaciones de izquierda que se puedan sumar a su candidatura. Así ha tendido la mano a la CUP, Podemos y fuerzas que tienen presencia en el consistorio como ICV. Según explicó Colau el jueves 27 de junio en la presentación de la iniciativa, el nuevo movimiento ciudadano Guanyé en Barcelona busca aglutinar a entidades de izquierdas y ser una palanca de cambio. En ese proceso aglutinador, claro, ha tenido que retratarse y mostrar su voluntad para cumplir con los requisitos impuestos por cada una de las partes para lograr su apoyo, incluida las de los nacionalistas. Entre otras cosas, ha asegurado que no ha sido nunca independentista, pero que en la consulta del 9 de noviembre se plantea votar sí, sí a un Estado propio e independiente. Desde el principio, la CUP se mostró abierta a la posibilidad de formar una candidatura rupturista con Guanyé en Barcelona, aunque eso sí con reservas a la adhesión de ICV, a quien le pidió que reconociera sin dudas el derecho de autodeterminación. Sin embargo, aunque en los últimos días algunos de sus militantes habían mostrado una postura muy crítica con el proyecto de las redes sociales, finalmente la candidatura de Unidad Popular ha apostado por la confluencia. Al menos así se desprende del artículo que Ricard Gomà, presidente de la formación en la capital catalana, ha publicado el pasado jueves en el diario El País. En él asegura que el objetivo de sumarse es vertebrar la alternativa al gobierno de Trias. De momento, Podemos no se ha pronunciado sobre el nacimiento de Guanyé en Barcelona. Lo que sí sabemos es lo que su líder, Pablo Iglesias, pensaba de ella hace ahora un año. Esto es lo que decía en su programa La Tuerca.
Esta mañana me ha emocionado escuchar a Ada Colau llamar criminales a los representantes de los bancos en sede parlamentaria. Conocí a Ada haciendo política hace muchos años y su voz y su trayectoria en un día como hoy tienen un enorme significado para mí. Por suerte hay otro tipo de gente que se dedica a la política, gente como Ada, que se ponen del lado de los de abajo y que tienen las agallas de comparecer en un parlamento para llamar a las cosas por su nombre. Reconozco que me encantaría volver a verla en el parlamento, pero a ser posible como ministra de la vivienda en un gobierno en el que me vais a permitir que me reserve la cartera de interior.
¿Se imaginan ustedes a Ada Colau, ministra de la vivienda, y Pablo Iglesias, ministro del interior? ¡Uy! Me entran escalofríos.
Bueno, Pablo Iglesias, ministro de interior. O sea, sí. La Guardia Nacional Bolivariana
No siga usted por ahí. No, que ya el escalofrío me está recorriendo las piernas.
Pero de Ada Colau como ministra de vivienda... Hombre, la verdad es que yo prefería a María Antonia Trujillo. Era más divertida, las Kelly Finder, ¿no? Y las soluciones habitacionales. Bueno, pero esta mujer haría una campaña de acoso y derribo a la propiedad privada brutal, pero claro.
Bueno, sin entrar en juicios de intenciones, yo, permítanme que manifieste mi escepticismo sobre una cosa. Lo que hemos escuchado son unas declaraciones de Pablo Iglesias en el programa La Tuerca, pero de hace tiempo, de cuando Ada Colau compareció, creo que fue en el Parlamento catalán. Estamos hablando de mucho tiempo.
No, pero, fue en el Congreso, eso.
En el Congreso, sí.
Dijo, bueno, no le tiro un zapato a este señor, porque he pensado que era más importante quedarme aquí para que ustedes escucharan lo que tengo que decir.
Bueno, pero todo esto son declaraciones de hace mucho tiempo. Pero ahora la situación es muy peculiar en Cataluña, porque claro, Ada Colau ha dado el salto, ha dicho, aquí estoy yo, activista, conocida, respetada entre círculos de izquierda y extrema izquierda, por tanto, pues bueno, me ofrezco para liderar una candidatura al Ayuntamiento de Barcelona, además con el nombre Ganemos, ¿no? En lugar de Podemos, Ganemos. Bueno, y ha invitado a todas las fuerzas, la CUP ha dicho que sí, que están ahí, pero que se tenía que pronunciar sobre el tema del referéndum, entonces Ada Colau ha dicho, bueno, sí, yo votaría sí a la independencia y tal. Los de ICV están reticentes, las CUP no quieren que los de ICV vayan, y los de Podemos no han dicho, esta boca es mía. Porque me da la sensación de que se sospechan, y yo también me lo sospecho, que en el fondo esta candidatura de Ada Colau es para parar a Podemos en Cataluña. ¿Usted que vive allí, qué opina, don Ramón?
Pues por supuesto, es decir, aquí en Cataluña cualquier partido que quiera hacer política tiene que definirse en dos ejes, el eje derecha-izquierda y el eje nacional. Entonces, Ada Colau ya se ha definido en el eje nacional como no independentista, pero que va a votar sí en la posible consulta a favor de la Cataluña independiente. Y Podemos, por lo que sabemos hasta la fecha, al menos Pablo Iglesias sí lo ha dicho, no están por una Cataluña independiente. Entonces, lo que se trata es de copar ese espacio lo más rápidamente posible, precisamente para impedir la implantación de Podemos en Cataluña. O sea, en Cataluña el sistema político de partidos no admiten que partidos de tachados españoles, en este caso Podemos, se implanten en Cataluña, sino que haya un sistema de partidos propio independiente al sistema de partidos español. Por eso, por ejemplo, UPyD tiene problemas de implantación en Cataluña porque no somos un partido tachado de español y que no nos deja implantar en Cataluña. Lo mismo les ocurre a Podemos por la misma razón. Entonces, Ada Colau es la imagen, es el icono que necesitan para garantizar ese eje nacional que tanto les preocupa. Yo creo que Ada Colau tiene muchas posibilidades de salir con muy buen resultado en Barcelona. Es decir, detrás suyo hay muchísima gente que se moviliza en los barrios, que hacen asambleas, que están permanentemente en los distritos, conoce muy bien el territorio y, aparte, hay un movimiento social, Ocupa y demás, que hace, dijésemos, el trabajo sucio de movilización social. O sea, que yo iría con cuidado y Pablo Iglesias en Cataluña lo tendrá muy difícil por esta concepción de la política en Cataluña. Hay un sistema de partidos en Cataluña distinto del resto de España.
Pero sin hacer ni un solo mitin en Cataluña, han sacado un 5% de los votos allí en las europeas.
Por supuesto, pero claro, en las elecciones europeas. Yo creo que cuando esto análisis que nos hacía Arcadio Mateo de ese 12%, cuando lo llevamos al sustrato provincial o local, pueden dar situaciones o de mayorías importantes, o de votos importantes, o de desaparición.
Publicaba el periódico de Cataluña hace no mucho un sondeo, el de GESOP, sobre la situación política catalana y unas eventuales elecciones autonómicas. Entonces, en los datos que sacó de estimación de votos, es decir, ya después de la cocina estadística, Podemos pues quedaba como séptima fuerza, pero vamos, con 10 escaños, o sea, a un escaño de ICV, a dos escaños del PSC, tal. Pero luego, cuando a los pocos días liberaron los datos en bruto, la sorpresa era que en términos de intención directa de voto, Podemos es ya tercera fuerza política en Cataluña, solo por detrás de ERC y de CiU.
Yo tengo mis reticencias a creerme este tipo de datos, porque pienso esto, ¿eh? Es decir, Podemos en Cataluña no tiene ni siquiera una cabeza visible, un candidato, o sea, en Cataluña están desaparecidos en el territorio, no se conoce a nadie de Podemos en Cataluña, entonces es más el reflejo de la avalancha, del tsunami este de Pablo Iglesias. Entonces, yo creo que tiene que estar muy preocupado eso la CUP porque se le está comiendo el terreno. El problema es ese, cuando tú vas a pasar a concretar esos porcentajes a las elecciones reales, unas elecciones sin candidato lo veo complicado, ¿eh?
Bueno, pues para cerrar el tema catalán y aprovechando que le tenemos aquí, que sabe, mira que se hace usted de rogar para venir.
No, don Luis, yo sé, sí, usted me ha invitado mucho, pasa que he tenido compromisos y no he podido venir, pero vaya, estoy encantado de estar aquí.
Bueno, para cerrar el tema, cuéntenos si va a haber referéndum o no, porque yo tengo la sensación de que se está desinflando el suflé de una manera tanto velada y no saben por dónde salir en estos momentos, ¿no?
Bueno, eso es como hacerse un freno hepático, intentar saber qué piensan, ¿no? O sea, a mí se... Yo hace unos días hablé con un político independentista de estos de toda la vida, que se dice, y me decía que él estaba convencido que no habría referéndum y que Esquerra Republicana estaba también por una solución, dijésemos, de pacto fiscal y demás, que su interés era llegar a las elecciones municipales con mucha fuerza, implantarse en Cataluña, desplazar a Convergencia Unión y seguir haciendo lo que han hecho hasta la fecha, es decir, ir a cazar o a pescar cada vez una competencia más, que es como han sobrevivido hasta la fecha.
Y mientras tanto, pues algún sobresueldillo en la Federación Catalana de Municipios, y aquí paz y después gloria.
Hay que alinearlo con dinero, si no el tema de la ensalada no tiene sabor. Claro. Y yo creo que va a haber referéndum, no lo va a haber porque espero que el señor que vive en la Moncloa, que se llama
Rajoy, un tal Rajoy
sí, pues
sí.
impida ese referéndum. Y pero vaya, en cualquier caso, lo que pueda ocurrir o no, cualquiera lo sabe, porque también el señor Mas era una persona en principio razonable y está actuando como un verdadero hooligan. Entonces, y hacer previsiones es muy difícil. Yo creo que no lo va a haber, ellos no tienen fe en el referéndum, y la pregunta del millón es, ¿y al día siguiente qué? Y ahí les admito cualquier tipo de sugerencia o opinión.
Sí, yo creo que están en eso, en tratar de frenar el monstruo que han creado, pero claro, es que cuando a un tren enorme se le imprime tanta velocidad, pues luego frenarlo cuesta. Y no es fácil. Y en Cataluña a mucha gente se le ha prometido que la independencia va a ser la llegada a tierra prometida donde manará leche y miel, porque Madrid ens roba, evidentemente, luego el que roba es Ciu y los demás, pero es lo que se ha vendido. Pero también, en referencia a Podemos y a Cataluña, ustedes recuerdan hace, creo que fue en 2011, cuando se rodeó la sede del Parlamento Regional de Cataluña y el señor Mas tuvo que llegar en el helicóptero porque había un montón de gente desencantada con los recortes, había pancartas en las calles de Aturem retalladas y todas estas cosas. Ahí yo creo que fue socialmente cuando los nacionalistas giraron los cañones. Entonces, la culpa de los recortes era de Madrid y de que Cataluña es expoliada fiscal por el resto de España, y trataron de disimular y de distraer ahí. ¿Por qué? Porque en Cataluña llevan tantísimo tiempo despilfarrando tantos miles de millones en política identitaria, como ellos lo llaman, que luego, claro, no hay para hospitales. Yo conozco hospitales en la zona metropolitana de Barcelona donde ha habido épocas que las enfermeras han tenido que trabajar con material de muy mala calidad que les podía provocar pincharse a ellas con jeringuillas, por ejemplo, después de haber tratado a personas con hepatitis. Porque se estaba comprando el material que se compra en los hospitales de África, el más barato y el de menos calidad. O plantas de hospital enteras cerradas en verano para ahorrar dinero. O plantas de hospital donde solamente hay una enfermera para toda la planta con 20 habitaciones, pero luego, eso sí, hay 15 directivos en el hospital porque son fundamentales. Bueno, pues para evitar todas esas cosas, hace ya unos años se viraron los cañones hacia el independentismo como fórmula para llegar a una situación donde no hubiera retalladas, como dice.
Pero fíjese usted cómo ahí el 15M era un movimiento de protesta que hablaba en castellano, o al menos también en castellano. Y ahora, si entra usted en la página de Podemos y pincha en un mapita que tienen donde aparecen los círculos Podemos en los distintos lugares de España, si usted pincha en los de Cataluña, se encontrará muchos círculos de Podemos cuya página Facebook está exclusiva o totalmente en castellano. Es decir, son los herederos de ese movimiento 15M que lo que no quería era redirigir el odio o la rabia hacia Madrid, que quería señalar a los responsables locales, a Convergencia y Unión.
Porque esa gente es la gente hija de inmigrantes de otras partes de España que viven en Cataluña, y en muchos casos gente de clase social, llamémosle obrera, que es gente que habla español, que tiene el español como lengua materna, y que es gente a la que el nacionalismo, y esto don Ramón lo sabrá infinitamente mejor que yo, el nacionalismo ha postergado. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que yo creo, discrepo en ese sentido con don Ramón, en que Podemos no tiene fácil encaje en Cataluña. Al contrario, en Cataluña hay una parte muy importante, sobre todo en el área de Barcelona y en las ciudades metropolitanas industriales, con gran presencia de inmigración del resto de España, donde esa gente joven, que es hija pues de andaluces, de murcianos, de extremeños, de todas las partes de España, pues no se siente identificada con los partidos nacionalistas, y Podemos ahí yo creo que tiene nicho, precisamente en ese tipo de gente.
Y ojo, porque ahí le va a quitar voto a Ciudadanos, ¿eh?
Sí.
Bueno, ya se lo está quitando. Muy posible, sí. Si me permitís, del análisis global de la situación en Cataluña, yo creo que parece bastante claro que no va a haber referéndum. Yo creo que se ha desinflado el tema y ya no se lo cree ni Convergencia. La noticia esta que das de Esquerra Republicana de Cataluña, a mí me extraña un poquito más, ¿no? Porque es su gran producto, ¿no? Presentarse manteniendo esa tensión para seguir quitándole votos a puñados a Convergencia, con lo cual yo creo que Esquerra sí seguirá pisando el acelerador para que el que se pegue el totazo sea Artur Mas y Convergencia como consecuencia de la locura en la que se ha metido. Pero si permitís, y aquí es donde me chilláis ya si queréis, en Cataluña no va a haber referéndum, no se ha cedido nada a día de hoy ante Convergencia, no ha habido negociación. Hombre, por lo menos este tema habrá que decir que el señor Rajoy no lo ha hecho mal.
Si pero, perdón.
Mire, don Arcadio, no se lo, ya, hombre, no se lo compro, y en un país serio la deriva nacionalista se habría cortado hace mucho tiempo.
Pobre señor Rajoy.
Vamos a ver, el señor Rajoy es un señor que está consintiendo, por lo pronto, que el gobierno catalán incumpla sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional sin meterle en la cárcel por no cumplir las sentencias.
Estamos hablando del referéndum que va a hacer el señor Mas, que lleva 2 años calentando. Oye, pero que si se iba a ceder no sé qué. Oye,
se olvida.
Reconóceme que a día de hoy no se ha cedido nada. Si el señor Mas no hace el referéndum,
¿sabe usted?
Haber cedido competencia.
¿Sabe usted? Gracias.
Bien, ¿no? O
sea, ¿sabe usted? Que, gracias
no,
a que.
Ha hecho
no.
lo que toda la vida. Que, es
que
no hacer
tiene
nada.
Dinero para dar el pacto fiscal. Es que se olvida usted de eso. No hay pasta. Por eso, al Artur. Por esto, al señor Artur no se le ha dado más. Porque no se le puede dar más. Porque no hay de dónde darle más.
Si se hace porque se hace. Y si no se hace porque no se hace. No, no va a haber dinero para. Para darle nuevas competencias.
No hay dinero.
Si hubiera voluntad de hacerlo, claro que hay dinero para darle.
Se le hubiera dado el pacto.
¿Sabe usted qué es lo que nos ha evitado?
Porque ya estáis en el punto que es que da igual.
Un detalle, fíjese.
Pueden hacer muchísimas cosas mal,
pero se nos acaba el tiempo.
Bien, hombre, por Dios.
No. ¿Sabe usted qué es lo que nos ha evitado que lleguen el señor Rajoy, el señor Artur Mas y el PSOE a un pacto para reformarnos el título octavo de la Constitución por la puerta de atrás? Lo que lo ha evitado es el hecho de que PP y PSOE han bajado del 50% de los votos en las últimas elecciones europeas y han quedado imposibilitados para hacer lo que tenían previsto hacer.
Seguro que ha sido eso. Seguro, y que no hay dinero, como dice César. Seguro hay.
Doña Carmen Carbonell, lo que sí hay es tiempo para los oyentes. ¿Qué dicen a través de las redes sociales?
Pues la verdad es que han hablado de muy diversos temas, como muy diversos temas se han tratado en esta mesa de tertulia. Por ejemplo, empezamos hablando de la crisis en el sistema político actual. Paco Mir dice, el pueblo no siempre es sabio. A este nuestro país le falta un dictador sin pistolas y ya está bien de pesebres. Charlie Gavin dice...
¿Cómo? No me he enterado de ese mensaje.
Repite, please.
El pueblo no siempre es sabio. Supongo que se refiere a la hora de votar. Y en nuestro país, a nuestro país le falta un dictador sin pistolas y ya está bien de pesebres.
Uy, no, a nuestro país lo que le sobra son dictadores que se saltan el Estado de Derecho de la mañana a la noche. No, lo que hace falta,
bien, ¿no?
Lo que hace falta es más democracia y que el pueblo verdaderamente controle su destino, que es lo que no se controla en estos momentos.
Pues en ese sentido le contesta Charlie Gavin, no es el sistema el que produce corrupción, sino quienes hacen funcionar ese sistema. Es un problema de educación, valores, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Ricardo P. Carratalá dice... Abrir ventanas, levantar alfombras, limpiar, dice usted, don Luis. Ahí hay que entrar con el lanzallamas. En caso contrario, no hay nada que hacer con estos. Están pegados a la poltrona como garrapatas. Y es verdad que ya hablábamos de Magdalena Álvarez en algún momento, que decíamos que se agarraba con uñas de los pies a su asiento en el BEI, pues algo parecido. Mercedes Toca dice, con todo dolor de mi corazón, y para continuar con una democracia, las próximas elecciones no votaré a mis ideas, sino a una oposición fuerte y capaz de no ser corrompida durante los primeros años. Votaré a gente con hambre y no a los saciados. No sabemos a quién se refiere, pero ahí lo dejamos.
Bueno, yo creo que el que quiera regeneración en este país tiene tres opciones moderadas: UPyD, Ciudadanos y Vox. Esa es mi opinión. Entre ellos, pues que cada uno elija lo que le dé la gana.
En ese sentido también hablan, a propósito de la entrevista que hemos tenido con Ramón Marcos Ayo sobre la elección directa de alcalde, dice Luis Álvaro Fernández Juárez, la modificación para la elección directa de alcalde es una operación anti-Podemos, anti-UPyD, anti-Ciudadanos y anti-Vox, que hará que todo el País Vasco esté gobernado por Bildu, entre otras cosas. Otra trampa de Rajoy. Es un mensaje un poquito más largo, pero bueno, extractado algunas cositas. Víctor Aragonés sugiere para los ayuntamientos que gobiernen las dos listas más votadas, y si tienen diferentes ideologías, pues que miren a Extremadura y que tomen ejemplo. Alan Gómez Wells dice, empecemos por eliminar los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes reuniéndolos en un mismo municipio. Eso sí que sería una medida de ahorro. Roberto Alcázar dice que el alcalde se elija por la lista más votada es una chufla. No cambia nada. Listas abiertas ya y que el alcalde sea el más votado. Y Divara Bonguets desconfía de la ley de la que nos hablaba en la entrevista a Ramón Marcos Ayo y dice: esta nueva idea del PP, la de los alcaldes, me recuerda a algunas ocurrencias de ZP. Y luego tengo una pregunta que han soltado en Twitter a propósito de los sondeos que traía Arcadio Mateo. La firma R.D. Fernández. No le cuadra que Vox y Ciudadanos no aparezcan en la lista. ¿Qué pasa con ellos?
Pues porque están, por desgracia, por debajo de porcentajes del 3%. Sí aparecen en la lista, pero no lo hemos citado. Uh-huh. Vox en torno a un 1,2% y Ciudadanos en torno a un 2%.
Bueno, pues así cerramos lo que nos pedían los oyentes, ¿no?
Ojalá tuvieran un 12 cada uno.
Pues sí. Todos andará, don Arcadio.
Bueno.
Bueno, doña Marta Arce, ¿y qué dicen a través del contestador los oyentes?
Pues muchos comentarios sobre lo sucedido en Galicia y esos profesores desamparados por la Junta que están viendo cómo sus derechos están siendo pisoteados. Y a raíz del editorial, precisamente, una oyente ha descubierto una nueva variedad de lemur en España.
Los lemures que chapurrean su inventado bable oficial, representados por el gobierno socialista asturiano, han impuesto el estudio de su forma de expresión junto al de su cultura como única materia de libre designación autonómica en primaria, lo cual garantiza no solo su chotiete de puesto de trabajo, sino lo que es peor, el adoctrinamiento, manipulación y, además, un aborregamiento para las próximas generaciones.
La gente va a más nacionalismo, no a menos, porque todos estos grupos de izquierda son nacionalistas.
Este traidorcete con pinta de no traidorcete de Feijóo hace eso y mucho más. Nunca, jamás, jamás, desde que asumió el poder, ha hablado ni ha emitido ni nos ha dado ninguna nota en español, nunca.
Vamos a ver, señor Feijóo, usted tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Los catalanes por lo menos lo dicen, pero usted a la chita callando nos está complicando la existencia a todo el mundo. Espérense los del PP que lleguen las elecciones. Ya les hemos dado un aviso en estas pasadas.
Bueno, pero es que nos podemos esperar algo distinto del Partido Popular en ninguna comunidad autónoma. Si es que ellos han participado, como los nacionalistas y como los socialistas, en esta entrega.
La tertulia de Millennium en la 2 daban por sentado que hay que dar a Cataluña una diferenciación clara porque es la única que tiene derecho a ser asimétrica, a ser diferente. Todos los demás no tienen ningún derecho porque por nada han luchado. Esta era la tesis, en la 2.
Aquí la única que tiene derecho a un tratamiento diferente es Asturias, que es España y todo lo demás tierra conquistada, como suelen decir los asturianos.
Canarias no. Oye, tiene ahí una singularidad.
Sí.
Su petróleo está a 30 kilómetros del petróleo de Marruecos.
Bueno, y de otro petróleo que no se habla mucho, del gas que se va a extraer por fracking en el País Vasco, que eso se está llevando con, en fin, extraordinaria discreción, pero ahí se va a mover una cantidad de dinero brutal.
Es gas del país, don Luis.
¿Cómo no lo vamos a... Por cierto, ayer a través de Twitter vi una cosa muy curiosa, pero no la vamos a comentar porque no tenemos tiempo, pero que hay un criadero de langostinos, que creo que es La Monda, en Valladolid. Ah, sí. ¿Qué cosas?
En Galicia, en la época del bipartito de Touriño, se quiso poner un criadero de pescado enorme y el señor Touriño dijo que no y al final la empresa que lo iba a poner, creo que era Pesca Nova, se lo llevó a Portugal. Gran inteligencia.
Quiero aprovechar este micrófono hoy para mandar un abrazo a la presidenta de Galicia Bilingüe, a Gloria Lago, y también a todos los que han luchado durante muchísimo año contra el gobierno de Zapatero, precisamente por esa discriminación que tenían el Partido Socialista y el BNG allí en Galicia, y que ahora ha llegado al Partido Popular, pues bueno, estos movimientos cívicos que en cierto modo le han ayudado muchísimo a llegar a Feijóo, llegar al poder, porque han direccionado en alguna debido a sus promesas el voto hacia el Partido Popular, por este momento han sido totalmente olvidados por los medios de comunicación, por la clase política, y creo que es justo reconocerles esa labor que siguen haciendo ahí, aunque no salgan los medios de comunicación, que me consta que están haciendo en casos como de los profesores estos que exigen que los trabajos se entreguen en gallego.
Y
Pasamos ya directamente a la intervención de Santiago Abascal, que también les ha gustado mucho a los oyentes, contando lo de los bloques de Gibraltar. Incluso hay propuestas por si Abascal se anima y organiza otra excursión.
¿Cómo me alegra escuchar al señor Abascal contando la escaramuza para quitar el bloque de hormigón? Lo que no tiene bemoles hacer el gobierno, lo hacen ciudadanos normales. Pues así tenemos que seguir, haciendo las cosas por nuestra cuenta, sobre todo, o que sea para bien. Enhorabuena.
Señora Abascal, por favor, que usted tiene mucho más que ofrecer que dedicarse a sacar trozos de hormigón del fondo del mar de Gibraltar. Ese es un tema importante, pero no es el más urgente.
Ole, Santiago, por eso te voté. Sigue haciendo lo que no hace nadie.
La próxima vez, en una excursión de estas, hacer un sorteo entre los militantes. Nos encantaría acompañaros.
Pero cuánto me gusta don Santiago Abascal. El mejor, y siempre me gustó.
Sí, señor. Un gran político. Y yo espero que con un gran futuro y que esos datos demoscópicos... Ahora, a mí, pues me parece que el que obtenga un 1,2% del voto...
Pero cuando ves otros señores con muchos méritos en todos los sentidos que se han plantado en los porcentajes de, que se ha plantado...
No, pero yo le invito a hacer un... Pero usted es de ciencias, como yo. Le invito a hacer un cálculo matemático. Divida... resulta que Podemos, según la encuesta, saca 12%, Vox saca 1,2%. Divida usted esos porcentajes entre el número de minutos televisivos de que gozan al mes el líder de uno y otro partido, y oiga, pues Vox sale muchísimo mejor parado que Podemos, ¿eh?
Bueno, divida usted el porcentaje de voto entre el coeficiente electoral. No lo voy a decir. Déjalo.
No lo voy a decir. Le añadimos los millones venidos de Venezuela, pues también no está mal. Claro. Que Vox, con muchísimos menos medios, tiene un porcentaje muy digno, efectivamente.
También, con permiso usted, Luis, que haga una marcha atrás, que se dice de las tertulias. Venga. Y vaya a un tema anterior. No me resisto a decir solamente esto, porque ya no tenemos tiempo. Pero para todos aquellos que duden de cuál es la política lingüística del Partido Popular en Galicia, yo solamente les sugiero dos cosas. Si tienen Twitter, que entren en la cuenta de Twitter del Partido Popular de Galicia o en la cuenta de Twitter de la televisión gallega, que está ambas controladas por el Partido Popular. No hay un solo puñetero tuit en español. Para esta gente, el PP de Galicia, los gallegos que hablan español, que son muchísimos por cierto, no existen.
En fin, pues queda hecha la recomendación a la que me sumo, don César. Muchísimas gracias, queridos tertulianos, por habernos acompañado hoy en esta tertulia de temas tan variados, don Francisco José, don Muchas Arcadio.
Gracias. Un placer, como siempre.
Ya puede usted quitarse el traje de buzo, que tampoco lo ha necesitado tanto.
Estoy un poco presionado.
Don Ramón de Leciana, don César Sinde, por cierto.
Gracias.
Que me reconviene un oyente a través de Twitter, que por qué aquí tanto UPyD, tanto Vox. No, vamos a ver, hemos entrevistado a Juan Carlos Giraut hace poco, hemos entrevistado dos veces al señor Nart. Esta mesa está también abierta a Ciudadanos, y vamos, y de hecho aprovecho aquí para lanzarle a don Albert Rivera la invitación, que hace mucho que no viene a este programa. Yo creo que es que no nos quiere. Que don Albert, pásese por este programa, caramba. Bueno, don Rajoy está invitado a venir a este programa a ser entrevistado Carmen, cuando él quiera. Intuyo que no va a querer.
Carmen, por favor.
Bueno, muchas gracias por haber estado hoy aquí.
Gracias a ti, Luis.
Y hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a hablar de españoles olvidados con don José Antonio Crespo Francés.
¿Quiere la solución para siempre a los problemas de cal en el agua? ¿Qué ventajas nos ofrece Masical? Nos lo cuenta Antonio Ruiz, gerente de Masical. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Marta. Muy buenos días. Pues nos ofrece, por ejemplo, evitar las incrustaciones de cal en tuberías y en la maquinaria que funciona con agua, eliminar toda la cal que se ha ido formando recuperando el caudal de agua perdido, sentir tu cuerpo más hidratado y suave y sin picor después del baño, y un mejor funcionamiento de los electrodomésticos que funcionan con agua, que tendrán menos averías y funcionarán mucho mejor.
Oye, Antonio, ¿es cierto que podemos probarlo durante un año y si no es lo que buscamos nos devuelven el dinero?
Así es, Marta, y entregamos además una garantía ilimitada de funcionamiento, por lo que disfrutaremos para siempre de una mejor agua para todo. Es ideal para viviendas, pero también para comunidades de propietarios, restaurantes y la agricultura. Y sobre todo viene muy bien para mejorar también la colada y la limpieza de la vajilla.
¿Y es muy complicada la instalación?
es sumamente fácil, se coloca sin hacer obras, no hay que usar herramientas, en solo medio minuto el usuario lo adapta rodeando la tubería principal y es para toda la vivienda. Y además disponemos de varios modelos dependiendo de la dureza del agua de cada zona.
Y ya solo me queda saber, Antonio, ¿dónde puedo conseguir mi masical y cuál es su precio?
Únicamente se consigue llamando al 902-107-109, 902-107-109 o en masical.es. Cuesta 99 euros más en gastos de envío, pero atención porque hoy tenemos una promoción especial a la carta, porque los 25 primeros pedidos reciben otro segundo masical totalmente gratis y pueden elegir su regalo entre un robot automático limpiasuelos, un ahorrador de energía eléctrica o un repelente electrónico contra insectos y roedores. 99 euros más gastos de envío, 2x1 y el regalo a elegir.
Le recuerdo el teléfono 902-107-109, 902-107-109. También pueden realizar su pedido en www.masical.es.
Prevenir el cáncer es posible. Muévete a diario y lleva una alimentación saludable. Modera tu consumo de alcohol y no fumes. Además, si cambia tu ritmo intestinal o sangra salir al baño o notas un bulto en el pecho, consulta con tu médico. Participa en los programas de detección precoz de cáncer de mama, colon o de cérvix para diagnosticar la enfermedad a tiempo.
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Gobierno de España.
Doctor Martín, ¿es cierto que las personas que duermen menos horas son más propensas a engordar?
Sí, esto es muy cierto y tiene una explicación muy sencilla. Las personas que duermen menos de 5 horas al día no recargan la energía necesaria durante la noche, por lo que son más propensas a comer alimentos con muchas calorías para poder obtener así la energía extra que necesitan.
¿Dormax nos ayudaría en estos casos?
Efectivamente. Dormax es un producto natural que, gracias a la perfecta combinación de sus extractos relajantes y la melatonina, mantiene un sueño prolongado sin despertares, proporcionándonos el descanso que nos dará toda la energía que necesitamos para afrontar el día.
Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, con su fórmula única de componentes naturales. Una ayuda para el buen descanso.
Bueno, ¿nos habrá tocado el Eurojackpot de la ONCE?
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
3, 10, 11, 13, 42 y los soles 1 y 8.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE, también en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, ¿quieren ustedes saber quiénes fueron Magallanes y Elcano? Sí, sí, ya sé que ustedes lo saben. Fueron los que dieron la vuelta al mundo. Los españoles fuimos los primeros en dar la vuelta al mundo. Pero don José Antonio Crespo Francés pues nos trae hoy algunos detalles sobre cómo fue aquella hazaña de la que pronto habrá aniversario.
Españoles olvidados, con José Antonio Crespo Francés.
Muy buenos días, don José Antonio Crespo Francés.
Muy buenos días, aquí estamos de nuevo.
Bueno, ¿de quién nos va a hablar usted hoy?
Hoy vamos a hablar de un aniversario que se aproxima, que es el aniversario de la Vuelta al Mundo, de la expedición de Magallanes-Elcano. Es una tremenda odisea, que surge precisamente porque el camino de las especias está cortado. Constantinopla ha caído en manos de los turcos y la única forma es traerlo por mar. Portugal se hace dueño de todo el recorrido que viene por el sur de África y los españoles buscan el dar la vuelta al mundo. Entonces surge esta expedición, en el cual pues Magallanes decía que sabía el camino para pasar por al Mar del Sur, convence al emperador Carlos y prepara 5 embarcaciones, la Trinidad, la San Antonio, la Victoria, la Santiago y la Concepción. Unos 250 hombres salen en agosto de 1519 de Sevilla, paran en Palos de Moguer y comienzan la aventura en dirección sur. Casi 5 meses llegan hasta Cabo Verde y Sierra Leona. Allí empiezan ya a ver las calmas ecuatoriales que daban tanto pánico. No se movía absolutamente el mar. Se encuentra con el fenómeno electromagnético del fuego de San Telmo que iluminaba los palos mayores y los marineros se asustaban por aquel fenómeno. Una vez cruzan el Océano Atlántico, son ya casi 5 meses de viaje y a la altura del Río de Janeiro empiezan a surgir desavenencias, hay tempestades y ya finalmente una nave deserta, la San Antonio. Y la Santiago naufragaría. Empiezan a dirigirse hacia el Mar del Sur y se equivocan y se meten en el Río de la Plata. Creen que es aquella la salida, pero finalmente tienen que desistir. Y terminan por embocar el Estrecho de las Mil Vírgenes, que le llamaban, como lo bautizó Magallanes, justamente en 1520. Y tardan justamente un mes en cruzar todo el estrecho. Está la calma que encuentran en la salida, que lo llaman Océano Pacífico. Fíjese, don Luis, el Océano Pacífico, lo que les esperaba. A partir de ese momento ya no quedaban alimentos, empiezan a comerse los talabartes, el serrín y la poca proteína que eran las ratas fueron su alimentación, hasta que sí, finalmente, el 6 de marzo de 1521 llegan a la conocida isla de Guam, de la que ya hemos hablado, conocida Guam por los norteamericanos. Llegan al superciado tesoro que van a encontrar allí, en la zona de las Molucas, la canela, la pimienta, el jengibre, la nuez moscada, el clavo, pero claro, van cayendo como moscas muertos de hambre. Allí cogerían hasta unos 700 quintales de clavo de olor, que sería lo que pagaría finalmente la expedición. Allí entra en conflicto Magallanes, entra en conflicto con las tribus y al final, pues, en un combate muere, y es precisamente Elcano el que tiene que hacerse cargo de la expedición. Y el 8 de octubre de 1521 ya en Tidore embocan la salida hacia el océano Índico por el mar portugués, y curiosamente no tienen ningún problema. Yo siempre he sospechado que los portugueses que han participado en la organización conocían perfectamente este océano y las corrientes, los ciclos oceánicos, porque no tienen ningún, lo cruzan directamente el Índico, llegan a Sudáfrica y se dirigen en dirección norte y no tienen ningún problema. Entrarían esos 18 espectros de los que habla la historia en Sanlúcar de Barrameda el 7 de septiembre de 1522, después de 3 años.
Solo 18 sobrevivieron.
Están grabados en palos de Moguer los nombres de esos 18 supervivientes, y el emperador Carlos, lógicamente, le dio ese escudo de armas que todos conocemos, el Primus Circumdedisti Me, que luego los ingleses, la Reina de Inglaterra, se lo adjudicó a Drake, le dio el mismo escudo de armas con el globo terráqueo, con ese lema.
Dentro de 3 años es aniversario.
Es aniversario, y curiosamente, y algo que me sorprende, ha habido una disposición ministerial que ha anulado la comisión de festejos de conmemoración de 1520-1522, y además aduciendo de que no hay dinero, que es por
temas. Hay que ahorrar, y ahorramos en eso, ¿no?
Claro, hay que ahorrar, pues imagino que para pagar gastos de las autonomías y, en fin, todos esos gastos que vemos que no sabemos dónde se mete el dinero.
Pues muchísimas gracias, don José Antonio.
Muchísimas
gracias. Hasta el próximo programa.
Nos vemos en el próximo programa.
Pintamos de verde el fin de semana con Jungla de Asfalto. Sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina Miguel del Pino. Nos ocupamos de todas sus dudas sobre plantas, animales, naturaleza y también investigación científica. Todos los sábados y domingos de 11 a 12 aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
Sabes que de lo bueno abunda siempre.
¿Verdad que sí?
Efectivamente, sí.
Eso es así.
Jungla de Asfalto. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, pues la semana pasada presentábamos una nueva sección, el piano español olvidado. Vamos a seguir presentándoles a lo largo de las semanas que viene distintos compositores de esos que ha rescatado doña Ana Benavides. Hoy vamos con un compositor navarro.
Piano español olvidado.
Bueno, pues hoy les voy a poner un fragmento de una pieza, una habanera, de un compositor navarro, Felipe Gorriti, nacido en 1839 en la localidad de Huarte, Araquil. Estudió en Pamplona, estudió en Madrid con Hilarión Eslava, estudió en Tolosa, y allí a Tolosa fue a desarrollar la mayor parte de su actividad musical, como organista, como compositor, como maestro de organistas. Y el corte que les traemos hoy es una de sus pocas obras para piano, una más de esas obras olvidadas, porque aquí en España ya saben ustedes que todo lo nuestro nos importa un soberano comino y siempre lo dejamos atrás en la historia sin concederle la menor importancia. Escuchen
esta habanera de Felipe Gorriti. Preciosa habanera, el título es Segismunda. El compositor, Felipe Gorriti, navarro, nacido en 1839. ¿Quieren ustedes más información sobre esos compositores de piano español olvidados del siglo XIX? Pues lo tienen muy fácil. Entren en la sección de música de Amazon, pongan Ana Benavides en la casilla de búsqueda y les sale ahí todo lo que doña Ana Benavides ha rescatado a lo largo de estos 15 años de exploración de los archivos. Y si no, pues más fácil, www.anabenavides.com, y lo mismo, ahí lo tienen ustedes todo.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Bueno, y vamos a acabar meridionalmente claro con don Paco Linares, que entrevista al doctor Bretón, defensor del paciente en Andalucía, que quiere denunciar, pues, el calamitoso estado que la sanidad andaluza afronta, sobre todo en los meses de verano.
Meridionalmente claro, con Paco Linares.
Si los maravillosos hospitales privados tuvieran acuerdos con el SAS, con lo que pagamos de impuestos, tendríamos dinero para utilizarlos cuando lo necesitáramos sin abonar ni un céntimo. Pero en Andalucía de esto no quieren hablar. Así es, en la entrecomillada sanidad pública, sobre todo en verano, donde si te atienden mal durante todo el año, en la época estival, sobre todo en las costas, donde hay más personal, es donde peor servicio te dan. Para todo ello, hablamos hoy con el erudito doctor Bretón, que posee 3 especialidades, además de ser licenciado en ciencias religiosas. Actualmente colabora en el Colegio Oficial de Médicos como defensor del médico y por añadidura del paciente. Eminente doctor don Juan José Bretón García, gracias y bienvenido de nuevo a este espacio.
Buenos días, querido amigo Paco Linares. Qué exagerado que eres. Buenos días también a nuestro amigo Luis del Pino y a todos los oyentes de radio.
Para que se hagan ustedes una idea, solamente Málaga es más grande que las 3 provincias vascongadas. Y encima nos sobra un poquito para Navarra. Y en cuanto a habitantes, desde este mes de julio hasta finales del mes de agosto, tenemos más habitantes. Pero no vamos a hablar de Málaga. Vamos a hablar de Andalucía, de toda Andalucía. ¿Cree usted, doctor Bretón, que este verano ¿Podemos permitirnos cerrar plantas en los hospitales?
Como todos los veranos, y bajo el pretexto de menor actividad quirúrgica, hay cierre de plantas en los centros sanitarios y cerca de 3.000 camas menos en Andalucía. La realidad es que con una espera media para operarse de cerca de 2 meses, esto no parece un argumento de peso. Y para mayor confusión, se sugiere que esta baja actividad se debe a las vacaciones del sufrido, agredido y recortado médico. Estas vacaciones ya están planificadas desde primero de año y su fecha se supedita a la aprobación de las direcciones. Así que este argumento es totalmente incierto. Lo que realmente se busca es deshacerse de personal eventual en una peligrosa consigna de ahorro por encima de todo.
En fin, ha quedado claro que esta bajísima actividad estacional, como usted bien dice, es muy peligrosa. Pero, ¿qué va a pasar con la asistencia en horario de tarde en los centros de salud?
Pues que en casi todos los centros cesa la actividad por las tardes. Y esto ocurre desde hace varios años. Esto es grave en una zona como Málaga, que recibió cerca de 8,5 millones de visitantes en el año 2013. Mientras, centros de salud estratégicos como el de Benagalbón, Fuengirola o Nerja, y hospitales de tamaño medio como el de Guadalhorce, Estepona y Ronda, sin abrir. Y en Granada, Jaén, Almería y Huelva hay una situación similar. Para colmo, la deficiente red de urgencia rural despía a los pacientes hasta provocar casi el colapso de las urgencias del Clínico y Carrosaña.
E igualmente sucederá en el García Morato en Sevilla y en otros lugares, ¿no?
Efectivamente, en todos los grandes hospitales que para colmo se han fusionado en un intento de escamotear la realidad, las urgencias están prácticamente colapsadas.
La pregunta que le surge a un servidor, y me imagino que también le surgirá a muchísimos de los oyentes, es que, de esta forma, ¿puede ser sostenible una sanidad pública solo recortando gastos?
Bueno, en mi opinión, y es una visión peculiar, se está produciendo una privatización encubierta en Andalucía ante el deterioro de la sanidad pública. Porque el ciudadano que puede la contrata por razones tan obvias como que una cita con el internista o cardiólogo tenía en 2013 una demora media de 48 días, para alergia de 6 a 10 meses y en reumatología hasta 14 meses. Un estudio radiológico puede tardar hasta 2 meses. En lo que llevamos de 2014, el número de pólizas privadas ha aumentado el 3%. 1,5 millones de andaluces tienen seguro médico privado, el 18% de su población. La Junta no reconoce que el modelo cerrado no funciona, cuando podría mejorar la calidad aumentando las externalizaciones, consorcios y conciertos que ya tiene desde hace años, como por ejemplo el consorcio de Algarafe, en el que un hospital privado presta asistencia pública a 28 municipios de Sevilla.
Porque efectivamente lo que quiere un paciente, doctor Bretón, es que lo atiendan bien, da igual que aquello sea público o privado. En definitiva, todo es privado, porque todo sale del bolsillo del contribuyente. Lo único que quiere esa persona cuando está enferma es que lo atiendan bien. Y que después tenga un concierto con alguna entidad pública, llámese Consejería de Salud, por ejemplo, pues es una adenda que puede venir muy bien si se hace en condiciones.
Sí, siempre que se rompa el fundamentalismo ideológico que está imbricado en la Junta de Andalucía. Parece que es un pecado mortal el concertar o el externalizar, cuando esto es un modelo que se hace en toda Europa con bastante saneamiento. El único problema es que la inspección por parte del ente público sea muy rigurosa para evitar desviaciones.
Lo que es curioso es que muchas veces a los hospitales públicos no se le exige, y deja mucho que desear en muchísimas ocasiones, lo mismo que a los hospitales privados. Es curiosísimo.
Bueno, eso pasa, por ejemplo, con las acreditaciones y con las certificaciones de calidad. Curiosamente, las certificaciones de calidad en Andalucía lo hace la misma agencia pública, que por cierto es una empresa de tipo semiprivado, cuando lo propio sería una agencia externa que certificara la calidad de los hospitales. Si yo me certifico a mí mismo, pues no obtiene mucha credibilidad.
Muchas gracias, doctor Bretón, y hasta la semana que viene.
Pues eso digo yo, caramba, hasta la semana que viene, que se nos ha acabado el tiempo. Siempre se hace muy corto, por lo menos para los que elaboramos este programa. Esperamos que ustedes hayan disfrutado. Les agradecemos un montón que nos hayan aguantado un sábado más. Ahora les dejo con La Jungla de Asfalto, Elia Rodríguez, Miguel del Pino, el Padre Mundina. Hoy la mejor cobertura deportiva en estos micrófonos con El Marcador. Y mañana a las 8 estaremos como un clavo aquí, pues para seguir ejerciendo el derecho al pataleo, caramba, para uno que todavía tenemos, pues ahora hay que ejercerlo, ¿no? Venga, un abrazo, hasta mañana.